José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenido a este último tramo del tiempo de juego que nos va a llevar hasta las 2:30 de la madrugada. Acaban de empatar el Atlético de Madrid y el Real Madrid en el Metropolitano. Empate a cero. Era el primer partido, el primer derbi que se jugaba en este estadio. Este empate, combinada con la victoria del Barcelona 3-0 en Leganés, sitúa a los dos equipos de Madrid, con el Valencia por medio, a 10 puntos del Barcelona. Estamos empezando y están a 10 puntos del Barcelona. Ha habido muy pocos tiros a puerta. La ocasión más clara seguramente sea un remate de Gameiro que sacó bajo palos Varane en el minuto 78. No ha habido muchos tiros a puerta. Es noticia que Sergio Ramos no ha podido comenzar la segunda parte. Recibió una patada en la nariz de Lucas Hernández dentro del área y reclaman los madridistas penalti. Y la otra noticia del partido es la pitada que se ha llevado Antoine Griezmann de una parte del Metropolitano, es decir, de los suyos, cuando le ha cambiado en el minuto 77 el Cholo Simeone. Tenemos puesta una encuesta en los canales, canales de Twitter de Tiempo de Juego y del Partidazo, y estamos preguntando que después de este empate, ¿quién cree que ha dicho adiós a la Liga? De los dos equipos de Madrid, si el Madrid, el Atlético de Madrid, los dos o ninguno. Está abierta, hay un montón de votos ya, ahora contamos cómo va. Como se va a hablar mucho de ello durante la semana o los primeros días de la semana, porque hay Liga de Campeones la semana que viene, ya le pregunto a Pedro Martín directamente. Pedro, ¿cuántos penaltis has visto en el partido?
Ha habido tres jugadas que podía haber pitado penalti.
Sí.
Sí.
¿Claros para ti?
Claros, bueno, hay uno que es de televisión por un agarrón a Nacho, luego otra acción el límite defensiva y ofensiva de Ramos con Lucas Hernández, es una acción que casi nunca se pita penalti en el fútbol, y luego un penalti muy claro de Juanfran por mano en la esquina del área cuando Casemiro va a controlar el balón con el pecho.
Ahora contamos en detalle y lo que les parece a todos los que van a hablar esta noche. Bueno, recuerden, el Barça ha ganado el Leganés 3-0, el Sevilla le ha ganado al Celta 2-1, remontando un 0-1, y por la mañana el Getafe le ha ganado 4-1 al Deportivo Alavés. Está aquí el equipo de informativos, de la sección de informativos de la cadena COPE, porque ha habido una noticia trascendente en la tarde de hoy y están para contársela. Ángel Correas, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, José Luis, ¿qué tal? Sí, una noticia trascendente, un especial informativo con motivo de la repentina muerte en Argentina del fiscal general del Estado, de José Manuel Maza, fallecido allí en Buenos Aires a los 66 años de edad en una clínica de la capital bonaerense en Argentina, donde había acudido a un congreso internacional. Se había sentido indispuesto y al ser trasladado al hospital ha fallecido, como en principio la información que tenemos, consecuencia de una infección generalizada. En este punto de la noche, José Luis, si te parece, la primera conexión la tenemos con el ministro de Justicia, con don Rafael Catalá. Don Rafael, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, la noticia, me imagino, don Rafael, que está siendo un shock para el mundo judicial español.
Absolutamente, absolutamente. Es un shock porque, bueno, absolutamente por inesperada, por dolorosa y por haber perdido a un magnífico jurista, a un magnífico servidor público y a una persona extraordinaria como era José Manuel.
Maza llevaba tan solo un año apenas ejerciendo de fiscal general, pero ha sido un año muy intenso con toda esta crisis abierta en Cataluña y sus consecuencias judiciales. Le ha tocado un año muy complicado.
Sin duda que este año último ha tenido unas grandísimas responsabilidades como fiscal general del Estado, pero yo quería destacar sus 42 años de servicios como juez. Claro, José Manuel hizo la oposición pues al acabar la carrera, ha fallecido con 66 años, pues con 24 años empezó a ejercer como juez, como fiscal, como juez, como abogado, un hombre brillante, y que bueno, en esta última etapa de su vida, después de ser durante 14 años magistrado del Tribunal Supremo, también tuvo el coraje de aceptar la proposición que le hizo el gobierno de ser fiscal general del Estado y ha estado ejerciendo durante un año de manera extraordinaria. Como lo ha hecho siempre, defendiendo la ley, defendiendo el derecho, creyendo firmemente en la democracia y en nuestra Constitución y dando ejemplo a todos.
No sé si sabe algo más de las causas que han derivado en este desenlace tan rápido y mortal de José Manuel Maza.
Bueno, lo que me ha informado tanto su esposa, que estaba con él allí en Buenos Aires, como el embajador español y los compañeros que estaban con él. Él estaba allí en un congreso iberoamericano trabajando, porque además se fue. Yo hablaba con él hace unos días, me dijo que iba a Buenos Aires porque quería pelear para que España tuviese el cargo de Secretaría General de la Organización de Fiscales Iberoamericanos. Uh-huh. Y se fue allí a defender la candidatura española y se sintió mal estos días. Tenía fiebre, no sabía si era una gripe, un enfriamiento. confinamiento y ayer ya estuvo bastante malito, ingresó en un hospital y se ha ido complicando, parece que ha sido una infección, una sepsis generalizada que no han podido detenerla.
Pues Rafael Catalá, ministro de Justicia del Gobierno de España, muchas gracias por atender la llamada de la cadena COPE.
Gracias a ustedes, buenas noches.
Pues esas son las palabras del ministro de Justicia del Gobierno, Rafael Catalá. Nos situamos precisamente en Argentina, donde ha tenido lugar el fallecimiento del fiscal general del Estado, José Manuel Maza. Como les contábamos, había acudido a un congreso internacional. Conectamos precisamente con el corresponsal de la cadena COPE en Buenos Aires, Ernesto Coco. Muy buenas noches.
Hola Ángel, buenas tardes, buenas noches.
¿Qué se sabe de lo que ha ocurrido en las últimas horas?
Pues en las últimas horas esto comenzó, ya el lunes el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, que estaba en una recepción en la Embajada de España en Buenos Aires, incluso estuvo conversando conmigo, se sentía un tanto mal, me dijo, me voy a dormir, estaba con su esposa Marta, me voy a dormir, debe ser el cambio de horario, pero no me siento muy bien. Pasó la semana y el viernes, ayer, tenía una reunión prevista con el ministro de Justicia argentino, Germán Garabano, y antes de salir a esa reunión sufrió un desmayo, por lo que fue trasladado a una clínica. Allí se le detectó que tenía complicado una insuficiencia renal agravado por su estado de diabetes, lo que derivó en una septicemia o una infección generalizada y se llevó la vida de José Manuel Maza hoy sobre las 4:30 de la tarde, hora argentina. Un shock que nadie esperaba porque estaba aquí, como decía el ministro Catalá, en un congreso de fiscales de la región. Y esta semana había tenido unos idas y vueltas con un estado de salud bastante inconstante, según contó también su propia esposa.
Ernesto, muchas gracias por esa última hora.
Buenas noches.
José Manuel Maza, que fue nombrado fiscal general del Estado hace menos de un año, el 25 de noviembre de 2016, llegó a este cargo después de una dilatada carrera judicial. Vamos a ver ese perfil, Maribel Sánchez.
José Manuel Maza, de 66 años, accedió a la Fiscalía General del Estado desde la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Ingresó en la carrera judicial hace 42 años y en la fiscal hace 39. Conocido por su carácter afable y pragmático, en su año como máximo responsable de la Fiscalía Española, afrontó con contundencia la crisis soberanista en Cataluña, presentando sendas querellas por rebelión contra sus principales responsables, algo de lo que hablaba en la última entrevista con Carlos Herrera en COPE.
¿Qué piensa cuando escucha que el gobierno se está escudando en exceso en los jueces para responder al desafío independentista en Cataluña?
Es que yo lo he oído, y lo he oído incluso directamente desde hace, yo voy a cumplir 10 meses, que el tema de que se está judicializando la política. No, es que esto no es política, estos son delitos.
Antes de llegar a la Fiscalía General y en la Sala de lo Penal del Supremo, ejerció como juez en la sección primera de la Audiencia Nacional, que presidió. También fue juez en Madrid, Alcorcón, Valencia y Cangas de Morrazo, en Pontevedra. 14 años en la cumbre de su carrera judicial dan para mucho, y a lo largo de ellos se opuso, por ejemplo, a la denominada doctrina Botín y propuso el archivo de la querella contra Pablo Iglesias por presunta financiación de Venezuela e Irak.
Bueno, ha fallecido José Manuel Maza, por lo que queda vacante una de las figuras más importantes del organigrama del Estado, la Fiscalía General, nada menos. Jefa de Tribunales de COPE, Patricia Rossetti, muy buenas noches.
Hola Ángel, buenas noches.
Bueno, lo primero, no sé si tenemos algún dato más de lo que puede pasar en las próximas horas. Lo que sí que ya hay es un comunicado de la Fiscalía General, precisamente.
La Fiscalía, casi en estado de shock, como toda la comunidad jurídica, ha emitido un comunicado en el que destaca la entrega y dedicación de José Manuel Maza al frente del Ministerio Público. Total entrega y dedicación al servicio del Estado de Derecho y en defensa de la legalidad y del interés social. El escrito añade que Maza ha sabido granjearse el respeto y la admiración de quienes han trabajado junto a él durante su mandato. Fuentes fiscales han asegurado a COPE por teléfono que Maza ha sido el fiscal general que más ha disfrutado ejerciendo su trabajo, ejerciendo su labor.
Lo segundo, una pregunta que resulta clave. ¿Ahora qué? ¿Quién ejerce ahora de fiscal general en plena crisis de Cataluña y cómo se va a ejecutar ese relevo?
Bueno, de momento será el teniente fiscal del Supremo, Luis Navajas, quien va a sustituir al fiscal general del Estado hasta que haya nombramiento. El nombre propuesto tendrá que contar con el informe favorable del Consejo General del Poder Judicial y también del Congreso de los Diputados, y el Gobierno lo propondrá y aprobará en Consejo de Ministros y tomará posesión en el Tribunal Supremo, un procedimiento que podría tardar alrededor de un mes aproximadamente. Mientras tanto, Luis Navajas desempeñará las funciones que hasta ahora venía realizando José Manuel Maza. Navajas es teniente fiscal del Supremo desde el 31 de octubre de 2014.
Gracias, Patricia. A esta hora se suceden también las reacciones, sobre todo a través de las redes sociales, porque la noticia, como se pueden imaginar, no era para nada algo esperado, el Satadea.
El Gobierno reconoce la labor realizada, especialmente, dice el comunicado, en los momentos de dificultad que ha vivido en los últimos tiempos nuestro país y que está en la mente de todos. El presidente de la Audiencia Nacional también ha querido destacar su lucha por la defensa de los derechos fundamentales y el sistema democrático. El Tribunal Constitucional ha subrayado su profesionalidad y dedicación ejemplar, mientras las asociaciones de fiscales destacan la valía y la bondad de un hombre que entregó a la justicia lo mejor de sí mismo. Pablo Iglesias ha escrito en Twitter que, por muchas que hayan sido nuestras críticas al fiscal general del Estado, sentimos su muerte y respetamos su inteligencia. Más escuetos han sido Pedro Sánchez y Alberto Garzón, quienes han enviado sus condolencias. Albert Rivera, por su parte, se ha mostrado conmovido con la terrible noticia, y los Reyes han enviado dos telegramas de pésame, uno a su viuda y otro a la Fiscalía General en la figura del teniente fiscal.
Pues José Luis, esta es la última hora sobre la inesperada noticia de la tarde, del día, la muerte del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, a los 66 años de edad, en un hospital de Buenos Aires como consecuencia de una infección generalizada.
Acaban de escuchar ustedes al ministro de Justicia, Rafael Catalá, valorar el fallecimiento de José Manuel Maza. Un abrazo para su familia. Me cuentan que era seguidor del Atlético de Madrid. Un abrazo muy fuerte para la gente que lo ha perdido en el día de hoy. Gracias por la información que habéis transmitido. Ángel Correas.
A vosotros.
Especial informativo.
COPE. Estar informado.
La visita es al Metropolitano. Recuerdo, allí han empatado el Atlético de Madrid y el Real Madrid, han empatado a cero. El Barça le ha ganado 3-0 al Leganés en Leganés, en Butarque. La distancia con el Valencia por medio, que juega mañana en Cornellà del Prat contra el Español, es de 10 puntos de los equipos de Madrid con respecto al Barcelona. Está hablando, creo, en la sala de prensa, Gema Santos, el entrenador del Real Madrid.
Buenas noches, Corro. Y responde ahora mismo Zinedine Zidane a la pregunta de si se tira la Liga. Dice que no.
Todo seguro. Vamos a hacer las dos últimas preguntas en francés.
Salut Zizou, Fred Hermel, l'équipe RMC.
Resume si quiere, Gemma, lo que ha dicho en castellano el entrenador francés del Real Madrid.
Sí. Digo que lo de pelear la Liga, que muchos aficionados piensan que ya han tirado la Liga, dice Zinedine Zidane, que es la sensación del periodista, desde luego que no es la suya, que esta noche les ha faltado el gol, pero que no tiene nada que reprochar a sus jugadores, porque el camino es el bueno, que hay que tener paciencia. Reconoce que la Liga está lejos, porque son muchos 10 puntos, pero está convencido de que esto cambiará y el Barça no va a puntuar siempre, va a fallar. Respecto a por qué no entran los goles, que se le pregunta al entrenador del Real Madrid, que antes lo hacían y ahora no, dice que esto es fútbol y que lo positivo es que hoy jugaron muy bien y que el gol llegará. Le he preguntado por la actuación arbitral y los posibles penaltis que ha reclamado el conjunto blanco durante el partido. Ha estado muy elegante, ha dicho que no iba a comentar nada del árbitro, que solamente ha hecho su trabajo, y además de la falta de gol, la peor noticia es que Sergio Ramos, dice el entrenador del Real Madrid, que tiene una fractura en la nariz, que cree que tiene una fractura en la nariz, además de la herida, y que no sabe cuánto tiempo de baja estará.
Que cree que tiene una fractura en la nariz, vale, es sí, una de las noticias Sergio del partido. Ramos, sí. Después de la patada de Lucas Hernández en el área, una jugada en la que se reclama penalti y por parte de los madridistas. Bueno, volvemos por ahí para escuchar al Cholo Simeone, y si te da tiempo a recuperar un sonido de Zidane que queramos escuchar, pues nos lo dice el Zidane, dos puntos, el Barça seguro que va a perder puntos. Vamos a ver cómo están los dos equipos, que me imagino están todavía en la zona de vestuarios. Saludo a Antonio Ruiz. Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal desde esta zona mixta del Wanda Metropolitano? Yo creo que es un punto bueno, ayer decía yo que firmaba el empate, y era porque el fútbol que tiene este Atlético de Madrid a lo mejor no se puede medir al del Real Madrid, pero sí se puede medir en coraje, en compromiso, en raza, ¿no? Y eso casi hoy le alcanza para llevarse el partido, porque si tuviera gol este equipo, la de Correa solo en el minuto 3 delante de la puerta habría entrado, y si tuviera gol este equipo, la de Gameiro, traspase magistral de Torres, que le coloca solo delante del portero, la habría metido.
Bueno, este que van a escuchar es Saúl en Movistar Partidazo, nada más terminar el partido. cuestionado sobre la diferencia con el Barcelona y qué hay que hacer a partir de ahora, y los pitidos a Griezmann.
Paula, 10 puntos del Barça, ¿cómo condiciona esto el resto de temporada?
Bueno, vamos a ir partido a partido sin ninguna presión, solo digo que hay que ir, como te digo, partido a partido y sobre todo ganar, sumar de 3 en 3 y ahora pensar en el siguiente partido.
¿Qué se le puede decir a Griezmann, que ha sido despedido con una pitada por parte del público?
Bueno, al final creo que la gente tiene que animar, además saber que es un jugador increíble para nosotros, sabemos que es el jugador más determinante que tenemos y tenemos que apoyarle siempre.
Enseguida vamos a escuchar a Simeone en la sala de prensa, pero este es un anticipo de lo que piensa el entrenador sobre los pitidos a Griezmann.
Mira, yo siempre creo, me enseñaron en mi familia, que mientras sean de mi familia, lo bancamos a muerte a todos. Y Griezmann es de nuestra familia.
Vamos a ver cómo están las caras del Real Madrid. Junto a ellos está Miguel Ángel Díaz. Hola, Miguelito, buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
¿Qué se cuenta la gente del Madrid?
Bueno, de momento no ha salido ningún futbolista. Están todos dentro del vestuario. La noticia, como hablabas con Gemma, es Sergio Ramos y tiene, como todo apunta, roto los huesos propios de la nariz. En principio serán 15 días de reposo y lo va a jugar con máscara. Se le acumulan los problemas a Zidane porque además ha visto la quinta cartulina amarilla Nacho Fernández. Eso quiere decir que Ramos no viajará a Chipre, tampoco jugará contra el Málaga la próxima semana. Imagino yo que Varane y Vallejo serán los centrales en la próxima jornada liguera. Y recordemos que el equipo viaja a Chipre el próximo lunes para intentar sellar ya la clasificación para los octavos de final, peleando el primer puesto del grupo con el Tottenham. Mira, aparece por aquí Marcelo, el segundo capitán del Real Madrid, que va a ser el primer futbolista en comparecer. Marcelo, bueno, al final un empate, no sé si os vais con buen sabor de boca, lo cierto es que estáis a 10 puntos del Barcelona ahora mismo.
Sí, estamos a 10 puntos, es mucho, pero tenemos que seguir en nuestro camino, que es intentar jugar bien, intentar ganar los partidos. Hoy hemos estado mucho mejor que los otros partidos, infelizmente el resultado no ha sido como hemos querido, pero estamos en buen camino.
Esa cosa que habéis llegado a la frontal... dominabais, casi llevabais el peso del partido, pero en la frontal no sé qué pasaba, que todos los disparos tropezaban en jugadores del Atlético de Madrid. No sé si piensas que solamente os ha faltado eso, la puntería, el gol, y que este Madrid sí que ha sido de los mejores de la temporada.
Bueno, yo creo que el partido ha sido bueno para nosotros, quitando el resultado. Sabemos que en el fútbol el resultado es lo que hay, pero a nivel de partido, de gusto, ¿no? De fútbol, hemos hecho un buen partido y estamos en buen camino. Hace unos días no estábamos muy bien, intentábamos tener el balón y no era posible. Hoy hemos visto que hemos vuelto a tener el balón, encajar jugadas y eso es bueno, estamos en un buen camino.
Ramos, ¿cómo está?
Pues le he visto muy, muy mal, ¿no? Porque tenía la nariz ahí muy, muy jodida.
Rota, ¿no? Rota.
Parece que sí. Yo no he preguntado, pero me parece que sí.
Marcelo, es un discurso muy parecido al que hemos escuchado ahora mismo de Zidane en la rueda de prensa, que es un buen camino, que frente al Tottenham sí estuvisteis peor, pero que hoy ha mejorado. Lo que pasa es que por el buen camino, en lo que se encuentra el gol, se pierden puntos. Decís que queda mucha liga, pero 10 puntos, ¿lo veis remontable, de verdad?
Sí, yo he estado en situaciones peores en el Madrid y hemos conseguido... sacar adelante y lo que tenemos que hacer es no pensar en eso, hacer nuestro trabajo. Estamos en, como he dicho ya la tercera vez, que estamos en un buen camino. Vamos a seguir así, intentando ganar los partidos que quedan.
Pero se reclaman hasta 3 posibles penaltis en el área del Atleti. No sé si alguno te ha pillado cerca y cómo lo ves.
Pues va a ver que sí, puede ser que sí, pero yo de ese tema ya no hablo.
Y... el de Ramos. La patada.
Pues 4, entonces 3, yo qué sé. A mí es...
No digo el de Lucas a Ramos.
Pues también, yo qué sé, yo quiero jugar al fútbol, quiero que mi equipo gane. Esto son cosas que pasan en el fútbol.
Vale.
Pues se va...
Bueno, se va Marcelo por sumar penaltis. Evidentemente, entre los 3 posibles penaltis está esa acción de Sergio Ramos, confirmando la mala noticia. Está aquí Carvajal también, vamos a escuchar al lateral derecho del Real Madrid que ha reaparecido hoy.
Bien, bueno, la verdad que me he encontrado bastante bien, de ritmo muy, muy bien, y al final un poco cansado, pero bueno, supongo que es normal después de mes y medio sin competir. Y bueno, pues superada esa lesión, pues desafortunadamente el equipo no ha podido ganar. creo que hemos hecho méritos, ¿no?, para sacar algo más de aquí, pero bueno, pensamos en el próximo partido.
Le preguntaba a Marcelo, perdona Miguel, por las jugadas polémicas dentro del área, ¿te ha parecido alguna penalti? ¿Lo has comentado con los compañeros en el vestuario?
Bueno, al final nosotros, como ha dicho Marcelo, ¿no?, nos centramos en jugar al fútbol. Creo que el que tiene que tomar esas decisiones son los árbitros. Así que, bueno, hoy no nos han pitado penalti. Seguiremos intentando hacer las cosas bien para ganar.
Dani, lo primero, felicidades por tu reaparición, por tu partido. Y hablaba Zidane del camino, también Marcelo, que ese es el camino bueno. Pero ¿crees que es el camino largo? Son 10 puntos. El Barça tiene ventaja y vosotros tenéis la carretera cuesta arriba.
Bueno, pues lo primero, muchas gracias. Estoy de acuerdo contigo, es el camino largo porque son 38 jornadas. Son 10 puntos, es una jornada, es una distancia considerable. Pero hasta la jornada 38 el Real Madrid va a luchar, el Real Madrid va a estar ahí, el Real Madrid va a darlo todo para ganar la Liga y bueno, ojalá que en el mes de mayo, en el mes de marzo, en el mes de abril podamos estar hablando de que el Real Madrid está luchando por el título.
Pero Dani, ¿de verdad que solo falta el gol al Real Madrid? Te lo pregunto porque Zidane ha dicho solo nos ha faltado el gol, Marcelo ha dicho es el camino bueno, solo ha faltado el gol. ¿Solo le falta el gol al Madrid?
Creo que hemos hecho un partido muy, muy completo. Creo que sí, que puede ser el camino a seguir. Hoy el equipo ha dado todo, el equipo se ha dejado la piel sobre el campo, ¿no? Reitero, ¿no?, lo que dice el míster, lo que dice uno de nuestros capitanes, nos ha faltado el gol. Y bueno, yo creo que haciendo así las cosas vamos a conseguir muchos puntos.
Y habrá sido un partido muy especial para ti, ¿no, Dani? Porque bueno, estuviste unos días en reposo, ya todo tranquilo, todo superado, un día especial para ti hoy.
Sí, la verdad que estaba un poco nervioso, ¿no?, como si fuese uno de mis primeros partidos. Y bueno, no sabía cómo iba a estar físicamente y la verdad que me he encontrado súper, súper bien, súper fuerte. Y bueno, poco a poco coger sensaciones para seguir ayudando al equipo.
Dani, 10 puntos son muchos puntos.
Son puntos. Al fin y al cabo, bueno, el Barça no tiene esa presión de que tenga que ganar sí o sí, nosotros sí, pero al final ellos se lo han ganado, han conseguido los puntos hasta ahora y nosotros pues nos hemos dejado puntos en el camino. Pero me reitero, son 38 jornadas, la liga es muy larga. Ya el año que vino Zidane conseguimos quedarnos a un punto cuando el Barça nos sacaba 12 cuando se puso por delante en el Camp Nou. Así que hasta luego todo es toro.
Si los optimistas dicen que todavía queda liga y que se puede remontar, el clásico desde luego sí que va a ser decisivo. Hablar de un clásico decisivo en diciembre.
Bueno, creo que lo más decisivo en liga es el próximo partido en Málaga y nosotros tenemos que pensar en sumar de 3-3 y cuando llegue ese 23 de diciembre pues intentar darlo todo para ganar.
Ese próximo partido, el Barça visita Mestalla. Si ganáis al Málaga es una jornada para vosotros propicia. ¿Lo veis así?
Bueno, al fin y al cabo nosotros tenemos que sumar de 3-3, tenemos que ganar sí o sí los partidos que nos restan y ojalá, bueno, que Barça se pueda ir dejando puntos en el camino.
¿Cómo está Sergio Ramos?
Bueno, pues le van a hacer pruebas en el hospital, creo que ha tenido un golpe fuerte en la nariz y bueno, ojalá que no sea nada y no tenga que estar de baja.
Sí, te tiene pinta de que se ha roto la nariz, ¿no?
Parece, yo es que no soy doctor y ahí me da un poco de cosa a mirar, así que me mantengo al margen. Gracias.
Bueno, pues nada, hasta ahí Dani Carvajal, que sin duda, aunque el Madrid solo ha podido empatar, ha sido la cara alegre de la noche, superada esa pericarditis, gana mucho con el Madrid, los dos laterales, Marcelo Dani y Carvajal ofreciendo su versión.
Los dos jugadores del Madrid que han ofrecido hoy la versión del partido de todo lo que ha ocurrido. Creo que estaba hablando el Cholo Simeone, ha coincidido con la salida de Marcelo, así que vamos hasta la sala de prensa. Gemma.
Abajo primero.
Pues sí, y además vamos a preguntarle a la Mister, buenas noches en directo para la cadena COPE Tiempo de Juego. El tema de la noche es Griezmann. ¿A usted le va a afectar en algún sentido a la hora de tomar alguna decisión los pitos de su afición hacia él?
Intento siempre ser lo más frío posible para elegir lo que mejor necesita el equipo, siempre. Con Griezmann, con yo que sé quién es el más chico, con Katie, con Sergi. Siempre miro lo que necesita el equipo, siempre, siempre.
Hola, Mister, si lo del diario inglés de Garden, te quería preguntar si la presencia...
Le hemos hecho al Cholo acerca del tema Griezmann.
Diego Costa, ¿tiene algún impacto en los demás delanteros? Si sirve como impulso para que juegue mejor, si igual les impone cierta ansiedad sabiendo que está en la recámara, si tú crees que su presencia tiene algún impacto en el resto de la plantilla y sobre todo los delanteros.
No creo que que la presencia de Diego genere esta situación. Está claro de que están por llegar dos jugadores en poco tiempo y estamos conviviendo con una situación desde hace un año y medio con los mismos futbolistas, cuales muchos no se han ido. Y bueno, eso sí que no es simple, porque obviamente el tiempo va pasando y obviamente ellos ven que llegan dos futbolistas y alguno va a tener que salir. Y obviamente que esa parte es la más compleja con la cual estamos conviviendo.
Hola, Diego, Miguel Ángel Moreno de la agencia EFE. Te quería preguntar por Coque, que llevaba 6 partidos sin jugar, ha vuelto hoy a la alineación. ¿Cómo le has visto también en esa posición de media punta que le has colocado en la primera parte?
Bueno, en realidad no estaba jugando en media punta, estaba jugando ahí más volcado a la derecha, como mediocampista con más presencia, intentando a ver si podíamos lastimar por el sector izquierdo, como se hizo por pasajes del partido. Y creo que el partido en general hubo muy buenas actuaciones. La de Lucas fue muy buena, la de Xavi lo mismo, la de Godín también, la de Juanfran, la de Saúl, la de Tomás. Creo que en general hicimos un partido importante contra un rival muy fuerte, que tuvimos nuestras posibilidades de ganar, también lo pudimos perder en algún pasaje del segundo tiempo, pero bueno, esto es lo bonito que tiene este juego.
Bueno, pues este es el final de la rueda de prensa del Cholo Simeone. Evidentemente el tema estrella, como os imagináis, han sido los pitos a la gran estrella del equipo, Antoine Griezmann. Esta noche recordamos que le cambió el Cholo Simeone y prácticamente la totalidad del Metropolitano le dedicó una pitada al francés. Las 4 preguntas han ido, que le hemos hecho al Cholo Simeone y la que hemos escuchado en directo, han ido en el mismo sentido, en que él, las cosas de familia se lavan en familia y que a él le han enseñado siempre que a los miembros de la familia hay que apoyarles siempre. No se ha salido de esa tónica el Cholo Simeone. Se le ha valorado, se le ha pedido que valorara el partido de esta noche. Dice que los primeros 30 minutos se vio al equipo que realmente somos. Ha valorado el gran trabajo del equipo, el esfuerzo de sus jugadores. Y como valoración general de la situación actual del Atlético de Madrid, dice el Cholo que en Champions no estamos muy bien, lo reconoce, que en la Copa sí y que en la Liga estamos muy bien.
¿Recuperamos algún sonido de Zidane, Gemma?
Sí. Vamos a compartir con los oyentes la respuesta que ha dado el técnico francés del Real Madrid sobre la distancia de 10 puntos que tiene ahora mismo con el líder, con el eterno rival, con el FC Barcelona. Zidane es de lo más positivo, dice que esto va a cambiar.
Todavía faltan muchos partidos y faltan muchos, hay muchos puntos en juego todavía. Son muchos 10 puntos, sí, pero seguramente que esto cambiará, porque el Barcelona de todas formas no van a puntuar siempre. Y nosotros tenemos que estar ahí.
Zidane hablando de la distancia que tiene ahora mismo con respecto al FC Barcelona. Me quedan 2 sonidos por escuchar antes de que aparezcan los jugadores que elige el Atlético de Madrid por la zona mixta en el micrófono de Antonio Ruiz. Los 2 son hablando de Griezmann. Uno es de Coque, este que van a escuchar.
Antoine está tranquilo, van a entrar los goles, va a llegar el buen juego y pues bueno, no ha tenido ocasiones para poder marcar gol y hay que estar tranquilos, ¿no? Sobre todo él está muy, muy tranquilo y van a llegar las ocasiones y los goles.
Creo que aparece en la zona de prensa Saúl.
Sí, aparece Saúl, está contestando ya.
El equipo ha estado bien, hemos tenido ocasiones para ponernos por delante, no ha podido ser. Pero al final lo que cuenta es eso, ¿no? Que no hemos podido meter las ocasiones que hemos tenido y pensar ya en el siguiente partido. No podemos hacer más.
Sí, aquí Saúl. Simeone ha dicho que ha habido un momento que os costaba salir sobre todo a la contra. Esto os ha pasado ya en varios partidos. ¿Cuál es la explicación a eso? ¿Falta de precisión? ¿Que el equipo está muy atrás y no hay nadie arriba que lo estire?
Al final también depende un poco del otro equipo, ¿no? Pero pienso que cuando recuperamos tan atrás el balón, al final solo hay un jugador o dos por delante y si roba un medio centro y no tiene opciones de pase, al final lo único que le queda es conducir y es muy difícil conducir unas conducciones de 70 metros para salir adelante, ¿no? Al final va un poquito por ambos lados, ¿no? Que el equipo rival te dice meterte atrás y recupera muy atrás el balón y que adelante no tenemos tantas opciones luego.
Saúl, Ignacio Encabo, la agencia de PEA. Ha dicho Simeone ahora que la situación del Atlético en Madrid en la Liga es muy buena. No sé si coincides con ese análisis y cómo lo ves tú, cómo ves la situación del equipo ahora mismo en Liga, 10 puntos del líder.
Bueno, creo que el equipo está bastante bien, aún no conocemos la derrota en Liga. Es verdad que en algunos partidos hemos empatado cuando deberíamos haber ganado y eso no nos está penalizando mucho, ¿no? Pero la verdad es que el equipo siempre transmite buenas sensaciones en Liga, pero creo que hay que ser un poco ambiciosos y pensar que tenemos que hacer más.
Saúl, por aquí, a tu izquierda. El equipo sigue pagando muy caro la falta de gol, ¿no? No es un tema nuevo, es un tema del que venimos hablando desde el principio de temporada. Ya no parece una cuestión de racha. ¿Te parece que es el principal problema de este equipo? Porque hoy las 2 ocasiones más claras de gol las habéis tenido vosotros, Correa y Gameiro.
Sí, tienes toda la razón. Creo que es así, ¿no? Que al final, lo te digo, nos está penalizando mucho no meter los goles, porque también si metemos los goles el partido cambia totalmente. Sabemos que cuando nos ponemos por delante somos un equipo muy complicado y es una pena que no consigamos meter esas ocasiones, y además pues son ocasiones claras.
Saúl, aquí Miguel Zorio para OK Diario. 10 puntos son muchos puntos, pero quedan 38 jornadas. ¿Se ha dicho adiós a la Liga o todavía es posible?
Hombre, si quedando tantos partidos decimos ya adiós a la Liga, está la cosa complicada. Es verdad que el Barça está a un nivel muy, muy bueno, pero creo que tenemos que ir partido a partido, pensar en nuestro juego y saber que tenemos que mejorar muchas cosas.
Hola, Saúl. Buenas noches, Javier de Diego, Radio Nacional de España. Cuando han cambiado a Griezmann, la gente le ha pitado. Tú has dicho en la tele que a Griezmann siempre hay que apoyarle. ¿Tú crees que el público le pita porque no ve puerta o porque no está jugando bien, o más bien por las ambigüedades, por las declaraciones que hace cada vez que se va con la selección francesa o lo que ha pasado en verano? Gracias.
Bueno, yo pienso que Griezmann, dentro de lo que cabe, está trabajando siempre. Al final, que es lo que a mí me preocupa, es que él esté siempre trabajando e intentando hacer lo mejor para el equipo. Cuando Grisi no haga eso es cuando nosotros le diremos las cosas. Sinceramente, Grisi está trabajando, como te digo, muy bien. Es una pena que esté esa racha de no meter goles, pero sabemos que es nuestro mejor jugador y creo que la gente debería estar animándole, y sabemos que queda mucha temporada y no podemos perder a un jugador como Griezmann porque la gente le pite, ¿no? Entonces creo que la gente tiene que valorar el trabajo que hace. Es un delantero que a pesar de estar teniendo esas ocasiones, no solo es un delantero que mete goles, sino al final cuando él trabaja bien, el equipo está bien. Y es muy importante para el equipo.
¿Qué tal, Saúl? A tu izquierda por aquí. Has hablado ahora de la palabra ambición, ya no tanto quizás en el partido de hoy, pero sí que ha habido muchos partidos este año donde el equipo se ha puesto por delante y al final ha echado unos cuantos metros para atrás y la han acabado empatando y el equipo ha ido perdiendo puntos. ¿Crees que es algo mejorable? ¿Es algo que pasa circunstancialmente? ¿Es algo que se puede mejorar en vez de ir a por el segundo y echarse atrás?
Bueno, al final también depende del cansancio. Al final, cuando nos ponemos por delante y nos metemos atrás, somos un equipo muy, muy complicado. Es verdad que creo que han sido en estos dos partidos, Villarreal, Barça también, partidos que nos hemos puesto por delante y nos han encajado, bueno, hemos encajado gol. Pero eso también hemos hecho anteriormente, hemos ganado muchos partidos. La verdad, hay que tener esos detalles de concentración, que son esos detalles, y mejorarlos. Al final, lo que te digo es, sabemos más o menos dónde están nuestros problemas y estamos trabajando para mejorar.
Sí, Saúl, hablabais antes de que el partido ha sido intenso, que os vais con un sentimiento agridulce porque habéis podido ganar, según vuestra opinión. Pero yo quería volver al asunto de Griezmann, que me ha parecido muy noticiable el día de hoy, ¿no? Ese cambio, esa pitada generalizada a un jugador que lleva 8 partidos sin marcar, pero que ha hecho grandes cosas por este equipo. Quería que me dijeras qué se piensa en el vestuario sobre la situación actual de Griezmann.
En el vestuario estamos todos con Griezmann. Es un chico que no solo aporta dentro del campo, aporta mucho fuera del campo también. Transmite siempre esa alegría, esa locura que él tiene, y al final dentro del campo, es lo que te digo, no es solo porque no meta, ¿no? Al final yo tampoco meto goles y Griezmann siempre está, como te digo, trabajando para el equipo, y a mí lo único que me preocupa es eso, ¿no? Cuando yo veo a Griezmann que no está centrado en estar aquí o cualquier otra cosa, es cuando podemos decirle algo, pitarle o lo que haga falta, ¿no? Pero creo que Griezmann ahora está involucrado con nosotros, trabajando al 100%, tiene una mala racha, es verdad, es la sinceridad, pero creo que tenemos que estar con él y saber que es un jugador determinante para nosotros.
Saúl, aquí Jesús Garrido, El Confidencial. Volviendo al tema de Griezmann, pero desde un punto de vista puramente futbolístico, tú que tienes un entrenador en la cabeza, ¿a ti crees que le afecta jugar de delantero centro cuando él no es un delantero centro? ¿Que puede ser que la llegada de Diego Costa en realidad le mejore?
Bueno, la llegada de Diego Costa puede mejorar porque es un gran jugador, pero no creo que por la llegada de Diego Costa Griezmann mejore. Griezmann es un jugador súper inteligente, sabe jugar en cualquier posición, sabe buscarse los huecos en cualquier momento, y creo que la persona que le acompaña al lado no define tanto el nivel de juego de Griezmann, ¿no? Creo que él lo digo, ¿no? Él es un jugador inteligente que puede aprovechar todos los espacios que cree él solo.
Saúl, por aquí, Pedro Follana, de la cadena SER. ¿Crees, pero, que eso le puede afectar, que haya una pitada, que el público también se le eche encima, como ha pasado hoy? ¿Puede afectar a él y al equipo este tipo de situaciones o no?
Creo que no, porque Griezmann es un jugador maduro. Creo que la gente, cuando Griezmann meta goles y no dé puntos, le va a aplaudir. Por eso creo que no deberían haberle pitado, porque al final es un jugador determinante que nos va a dar muchos puntos y que nos está dando muchas cosas a pesar de que no meta goles, y al final creo que a cualquier jugador del Atlético de Madrid que dé todo por el equipo tienen que aplaudirle.
Saúl, en la zona de prensa con los periodistas, las preguntas, muchas de ellas sobre Griezmann. Tengo dos noticias, una rápida de Miguelito. Miguel Ángel Díaz, ¿qué pasa con Ramos?
Bueno, ahora al llegar a Valdebebas va a ser sometido a radiografía para confirmar esa fractura en el tabique nasal y me estaba apuntando nuestro compañero de cuatro, Álvaro Montero, y lo estoy leyendo ahora mismo en internet, que en 2007 Sergio Ramos en Múnich se fracturó la nariz en un partido contra el Bayern y estuvo casi 3 meses jugando con la nariz rota. Luego se intervino quirúrgicamente, le operaron, hablo ya de hace más de 10 años, pero bueno, ya te digo, de momento hoy radiografías para Ramos, si tiene rota la nariz, como parece, pues a ver si deciden operar o esperar o ponerle máscara o a ver cómo se puede solucionar el problema.
Noticia de Miguel Ángel Díaz, pasando ahora mismo pruebas radiográficas, Sergio Ramos en la zona de Valdebebas, donde el Real Madrid entrena habitualmente. Y la otra es saber qué ha pasado en el palco. Lo cuenta siempre Mónica Marchante, el partido era partidazo y ha estado contando lo que decían los protagonistas y lo que ha visto en el palco. Hola Mónica, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Tengo un fragmento aquí de Clemente Villaverde contigo, sí, hablando de Griezmann, que es el, sí, tema estrella, ¿no?
Pues sí, porque Clemente Villaverde, que siempre es muy comedido, y también lo ha sido en esta ocasión, pero si lees entre líneas ha sido también muy claro. Escuchamos.
Griezmann ha sido pitado. Se le ha pitado cuando tocaba el balón y se le ha pitado especialmente cuando ha sido sustituido por el Cholo Simeone. ¿Esos pitos son pitos a su juego o pitos a sus declaraciones?
Pues no lo sé, porque habría que preguntar un poco al aficionado el qué es lo que siente, ¿no? Yo la verdad que no te puedo trasladar en este sentido lo que piensa el aficionado, pero el aficionado del Atlético de Madrid es bastante inteligente y siempre busca que sus jugadores pues se sacrifiquen y den todo en el campo, y eso es lo que busca siempre el aficionado nuestro. Pero vamos, creo que al final esto es una pregunta que te debería de responder cada uno de los que silba y por qué silba.
Lo que buscan es que se sacrifiquen en el campo, es fácil
luego
extraerlo, ¿no?
Claro, entonces debemos entender que han pitado a un jugador que no se ha sacrificado lo suficientemente en el campo. Quiero decir que los pitos no iban por sus juegos de declaraciones, sino por lo que ha dado, o mejor, lo que ha dejado de dar hoy en el campo.
Por si no lo han escuchado en directo o han estado en el campo, en el Metropolitano, viendo el partido, están volviendo ahora con su coche a su domicilio en transporte público, así se ha contado en el tiempo de juego.
Perdona, pitada para Griezmann, ¿oímos?
Sí, sí.
Igual que haya pitada.
No son pitos tímidos, ¿eh? De un solo sector del estadio.
Esos han sido los pitos a Griezmann en el minuto 77. ¿Quieres decir algo más, Mónica, de lo que has visto en el palco?
Hemos estado, ¿sí?, pendientes también, Corro, del momento en el que Florentino Pérez salía al palco del Metropolitano y veía el estadio por primera vez. Y se ha hecho esperar, créeme, que es que ha salido justo cuando estaba ya prácticamente sonando el himno. Y bueno, hemos estado pendientes un poco de cómo, bueno, pues de su cara, de cómo miraba el estadio. Y no nos ha llegado, no hemos podido recoger ninguna referencia. Todos nos han dicho, Emilio Butragueño, que les ha gustado mucho el estadio, que el estadio es fantástico, precioso. Pero el rictus de Florentino, invariable.
Pues sí, porque la verdad es que no es una situación muy cómoda en la Liga para el Real Madrid. No es muy cómoda para el Atlético en la Liga y en la Champions. Mónica Marchante, como siempre, un beso, ¿eh?
Otro para
hasta
vosotros.
Hasta luego. ¿Cómo tenemos la encuesta que hemos puesto al principio, Alberto Araujo, que habla un poco de la tendencia ahora mismo que tiene, el pensamiento que tiene el madridista y el Atlético con respecto a la Liga? ¿Qué estamos preguntando?
Recordamos lo que hemos preguntado, Corro. Hemos dicho que con este empate Atlético y Madrid quedan a 10 puntos del Barça y preguntamos que quién ha perdido la Liga. Pues ahora mismo el 27% piensa que la ha perdido el Real Madrid. Solo un 10% piensa que la ha perdido el Atlético. Un 41%, que es la opinión mayoritaria, piensa que la han perdido los dos, y un 22% piensa que ninguno se ha despedido de la Liga.
Manolo Lama, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas.
¿Han perdido los dos la Liga? ¿Ha perdido uno solo la Liga o no? ¿Los dos la Liga?
Yo creo que sí. Yo antes del partido dije que el que perdiera, perdía la Liga. Y ahora, después del empate, creo que han perdido los dos la Liga.
Lo medio has visto, ¿eh? Porque has estado muy insistente. Cuidado con el 0-0, cuidado con el 0-0, y así ha terminado el partido.
Yo tenía claro que el Atlético iba a buscar el 0-0. También me parecía ver que el Madrid no está en su mejor momento, como lo ha demostrado.
Los dos no están bien.
Claro, no están los dos bien. Prima la defensa sobre el ataque. Yo creo que, con todo mi respeto, para el Atlético es peor resultado para el Madrid que para el Atleti. Aunque el Madrid haya empatado fuera, y en teoría podamos decir, bueno, es que un resultado fuera de casa, un empate contra el Atleti no bueno, yo creo que es peor resultado para el Madrid, porque yo, sinceramente, al Atleti nunca le he metido entre los favoritos a pelear el título de Liga. Al Madrid sí que le metía entre los favoritos para pelear el título de Liga, y que el Madrid no sume 3 puntos, yo creo que es un equipo que no digo que regale la Liga, porque el único que ya la puede regalar es el Barça, pero un equipo que da muchas facilidades al Barcelona.
Son preguntas que nos vamos a hacer ahora con todos los comentaristas, pero te pregunto, ¿hay caso Griezmann? Parece que hay caso Griezmann, ¿no?
Sí, hay caso Griezmann, evidentemente, porque el Wanda lo ha dicho así, que hay caso Griezmann. Yo sigo pensando varias cosas que he escuchado a Radomir Antic, que he escuchado también, me parece que ha sido ahora Saúl. Griezmann corre, Griezmann pelea, Griezmann presiona, pero no le sale una. Pero también quiero recordarle a toda la gente del Atlético de Madrid que me diga alguno de los delanteros del Atlético que le sale una.
¿Y cuántos penaltis has visto en el partido?
El Wanda es muy complicado, ¿eh? Es un campo muy muy lejano, pero yo, para mí, el único que he visto, yo en todas iba diciendo piden mano, pero para mí, de todas las que he visto, yo creo que solamente una de Juanfran con Casemiro en el pico del área grande, parte derecha, yo creo que ese es el único que es penalti para mí.
Casi se puede hacer un montaje con todas las veces que has dicho piden penalti.
Sí, sí, escúchame, es que ahí está, sí, Pedrito a tu lado.
Sí.
Yo creo que ha habido 5 balones que han dado en las manos,
sí,
de los jugadores, pero no siempre, bueno, cae en las manos penalti.
Escucha, él ha señalado, vamos a hablar de eso, ¿eh? Él ha señalado 3 posibles penaltis, los 3 serían a favor del Real Madrid, ninguno a favor del Atlético. Eso ha dicho Pedro Martín. Luego Muñiz tiene otra película y Muñiz ha dicho lo que él ha visto durante la transmisión del partido. Tomás Guas, hola Tomás.
Querido, buenas noches.
¿Ha perdido la Liga el Madrid?
Hay 2 misterios, este pequeño, yo estoy muy de acuerdo con Lama, que salvo que el Barça se vuelva loco, esta liga puede ser la liga por arriba más corta de la historia. Vamos a darle un poquito de bolilla al Valencia, pero vamos, estamos a 3 meses de campeonato y esto pinta, pues vamos, al irón del Barça en breve. Y a luego, si con el VAR se pitará un penalti a favor del Madrid.
¿Cuántos penaltis? No. Espérate, que Pedro tiene un dato ahí. ¿Cuántos penaltis le han pitado al Madrid en las últimas jornadas?
Lleva un penalti a favor en 26 partidos.
En 26
de
partidos.
Y lo falló Cristiano.
Y lo falló Cristiano. ¿Qué te parece, Tomás?
Pues igual no se lo pita porque lo falla.
Juan Gato ha perdido la liga al Atlético de Madrid.
¿Al Atlético, ¿sí?, cuánto le han pitado?
No, es que dice, ha dicho Pedro que hay 3 jugadas para él claves y ninguna es a favor del Atlético de Madrid. Dice,
no,
Pedro,
no digo
Madrid,
que cuántos le han pitado. No,
en esta liga hay 4 equipos que no le han pitado ningún penalti a favor.
Sí.
Madrid, Atlético de Madrid,
¿sí?,
Celta y Eibar.
El VAR,
que tengan el VAR ya.
No, soluciona el VAR.
Gato, ¿ha perdido, si es que estaba en juego la Liga, el Atlético de Madrid?
Bueno, si hacemos caso a los madridistas que siguen pensando que no han perdido la Liga, digamos que el Atlético tampoco la ha perdido. Pero vamos, está claro que el Atlético de Madrid, yo creo que esa no es su guerra ya. Pero a pesar del empate, que era, bueno, yo creo que ha sido un punto de sutura para el Atlético de Madrid, le mejoran algo. Yo he visto alguna mejora, poca, pero he visto alguna mejora. Yo creo que eso puede ser un punto de inflexión para el equipo, pero tiene que... Yo creo que se va a hacer todavía muy largo, y más con el caso de Griezmann hasta enero.
¿Cuántas veces se han remontado 10 puntos? ¿Un equipo ha remontado 10 puntos en la Liga, Pedro?
Nunca jamás.
Nunca jamás, de los jamases.
Lo que más hizo fue el Barça remontarle 9 puntos al Mallorca, la temporada 98-99, jornada 14,
¿sí?,
fue la distancia que tenía el Barça respecto al Mallorca en esa jornada. Digamos que 10 puntos es una distancia asumible todavía, quedando tanta Liga, pero evidentemente si no la ha hecho nadie... Es porque es difícil. ¿No?
Ha dicho antes Marcelo, ha hecho referencia a una liga con que estaban a 12 puntos del Barcelona.
Sí, hace 2 años con Zidane, la primera
y terminaron a un punto, ¿no?, del,
sí,
Barça.
Sí.
O sea, ganaron 11 puntos,
sí,
con respecto a la,
sí, no,
diferencia que había.
Remontadas de esas que casi son remontadas, sí ha habido. Por ejemplo, el Barcelona de Rijkaard en la primera temporada, creo que el Madrid llegó a sacar 18 puntos y quedó por encima. Pero tampoco le valió para ganar la liga porque la ganó el Valencia.
Por lo menos que digan hola, porque está saliendo Juanfran, Siro López, hola Siro.
Muy buenas.
Roberto Morales, hola.
Hola, Corro.
Bueno, sale Juanfran. Antonio.
Primero, queda mucha liga aún. El Barcelona lleva una liga espectacular, sin fallos. En algún momento tendrá que fallar. Y bueno, nosotros estaremos ahí, pues como siempre, todas las semanas, intentando dar lo mejor de nosotros. Y bueno, con respecto a Antoine, pues estamos con él a muerte. Es que no hay, por parte del vestuario, no hay ninguna duda. Yo creo que él y todos respetamos a nuestra gente, a todos nos exigen el máximo porque hemos puesto el listón tan alto estos años que cuando estás un poco por debajo de ese listón, a todo el mundo nos exigen, no solo a él, ha habido épocas que a otros jugadores también, y bueno, él no es ningún novato, sabe de qué va esto y yo lo veo... con la mente puesta en mejorar y bueno, en el momento que meta una, pues yo creo que se alejarán un poquito los fantasmas.
Aquí, Juanfran, de todas maneras, ¿no te da la impresión, como jugador importante de ese vestuario, que los pitos a Juanfran no obedecen únicamente a una razón deportiva, sino a
Griezmann,
a Griezmann, a ti no se te puede pitar.
No, mira,
a Griezmann no obedece a una razón deportiva, sino a lo que sucede cada vez que sale de España con sus declaraciones, en las que de alguna manera pone en entredicho pues a su equipo, a la afición? Me parece a mí que tiene que ver con eso. ¿Vosotros dentro del vestuario le habéis dicho o le habéis recomendado que es conveniente que no haga ese tipo de declaraciones?
No hemos tenido esa conversación con él, porque él, cuando ha habido algún tipo de conflicto, lo primero que ha sido él el que se ha ofrecido a decirnos que está comprometido 100% con nosotros, que lo que más quiere es que el equipo vaya bien, él estar bien.
Y bueno, todos tenemos que ayudarle. Parece que es un caso solo de él y no es solo de él. Todos tenemos que ayudarle a que esté mejor, a que haga sus goles como los ha hecho siempre. Y bueno, yo es que nunca voy a hablar mal de un compañero y menos de Antoine, porque he visto que estos años ha dado un rendimiento tan alto y tan bueno al Atlético de Madrid y pienso que lo va a seguir dando. Es cuestión de tiempo, de tranquilidad, de que mejoren un poquito los resultados. Si el día del Villarreal hubiésemos ganado, el día del Karabakh hubiésemos ganado, no habría esa nube que hay por encima de Antoine. Y bueno, son cosas que tenemos que convivir con ellas, que es la realidad, y yo creo que él lo sabe. Y le veo en el rostro que quiere trabajar y quiere cambiar la situación. Espero que el día de la Roma cambie.
Hola, Juanfran, Javier de Diego, de Radio Nacional de España. Hoy este equipo siempre se ha caracterizado por la solidez defensiva. Yo creo que hoy habéis hecho, si no el mejor partido, seguramente, bueno, yo creo que el mejor partido de la temporada atrás, la línea de cuatro. ¿Os hacía falta eso para recuperar esa confianza en esa zona? Gracias.
Bueno, nuestra filosofía estos años ha sido que el mejor ataque es una buena defensa y nos hemos sentido cómodos ahí. No, nunca nos ha dado el pensar que tenemos que defender bien para luego atacar bien. Siempre yo creo que ha sido una de las señas de identidad nuestras y tiene que seguir siéndolo de aquí a final de temporada. Y es lo que nos ha dado títulos, finales de Champions, estar entre los mejores, y no vamos a cambiar. Lo que sí que tenemos que mejorar es arriba, pero no solo los de arriba. Todos en general, estar un poquito más precisos a la hora de tener esas ocasiones, y en el momento que estemos un poco más precisos, yo pienso que se va a calmar un poquito todo y que la gente lo va a ver de una forma diferente. Más allá de todo eso, yo creo que el aficionado Atlético de Madrid está orgulloso de su equipo. Nos ve trabajar, correr, pelear, nos dejamos la vida, o por lo menos los que entramos al campo en cada partido, y bueno, yo a partir de ahí las cosas van a llegar, y en algún momento ese trabajo que hacemos tan tan grande tiene que tener su recompensa. Esperemos que empiece el miércoles con la Roma.
Sí, Juanfran, en directo para el transistor de Onda Cero quería preguntarte, dices que el equipo está bien defensivamente, es verdad, eso es evidente, tiene intensidad, pero da la sensación de que a veces no sabe cómo ganar y tiene un problema de gol porque no marca goles, ¿no?
Yo creo que más saber cómo ganar, el míster siempre nos ha llevado por el mejor camino y siempre ha preparado los partidos para saber cómo ganar al rival. El tema es que la pelotita se está resistiendo y es la realidad del fútbol. Y los que llevamos muchos años aquí, los que tenéis experiencia y habéis visto 80.000 partidos, sabéis que si hoy entra la de Correa al principio o entra la de Kevin al final, pues no se habla tanto de Antoine, se habla de que el equipo ha estado muy fuerte, de que el Madrid no ha tenido ocasiones. Pero bueno, como no la metemos, hay que hablar de ello. Entonces lo veo normal. Pero saber cómo ganar o no, yo confío plenamente en el míster. Y el míster siempre nos ha llevado por el buen camino. Y estoy seguro de que va a encontrar las mejores soluciones, ya sea en jugadores o la forma de jugar, para que esos momentos de estar más tranquilos, esos momentos de precisión en ocasiones, pues poder finalizarlas y acabar un poquito con esta historia de que parece que nos está costando bastante en estos partidos.
Aquí Juanfran, Miguel Zorío para OK Diario. ¿Cómo llega el equipo a la final de Champions contra Roma? Porque al final necesitáis ganar y dependéis del Karabakh. ¿Cómo afrontáis ese partido después del empate?
Pues sabemos que si ganamos vamos a tener la posibilidad de que el Chelsea pueda pinchar allí y ir a Stamford Bridge a ganar también. Ganar, no nos queda otra, y bueno, espero que con nuestra gente, que la gente venga motivada el miércoles y sepa que aún hay posibilidades, porque nosotros creemos que aún hay posibilidades.
Vale, gracias. Muy bien, por cierto, que en ese partido de la Liga de Campeones, que es el próximo miércoles, ¿no? Juega el Real Madrid contra la Roma, recibe a la Roma, juega antes en Bakú, juega el Karabakh contra el Chelsea, o sea, cuando juega el Atlético de Madrid contra la Roma, ya sabe lo que ha hecho el Chelsea. Antonio Ruiz, Miguel Ángel Díaz y Gemma Santos, ¿alguna cosa más desde el Metropolitano que queráis decir?
No, bueno, que yo, humildemente, cuando ayer hablaba de firmar el empate, viniendo donde viene el Atlético de Madrid, yo creo que hoy ha hecho un gran partido para las herramientas y las armas que tiene este Atlético de Madrid, y si no tuviera ese problema con mayúsculas, que es que no la mete arriba ni con la mano, porque la que ha tenido Correa, la que ha tenido Gameiro son jugadas claves del partido. incluso podía haber alcanzado, solo con la vergüenza con la que ha jugado y con el compromiso que ha puesto, con eso les podía haber alcanzado para ganar el partido. Al final no ha sido así y Griezmann simplemente queda retratado por su conducta. Nadie pita a Griezmann porque salga por la mañana con la idea de pitar a Griezmann. Griezmann se está ganando y mereciendo cada uno de los pitos que hay ahí sobre él.
Bueno, yo digo que los comentarios que has hecho tú últimamente sobre Griezmann se ven reflejados hoy en la pitada de una parte del Metropolitano, sí. No digo de todos, pero sí es cierto que hay un malestar evidente por lo que ha hecho Griezmann en los últimos días. Miguelito, ¿dices alguna cosa?
Pues nada, pendiente de Ramos, el club va a colgar un comunicado cuando termine esa prueba para saber si tiene fracturado los huesos propios de la nariz. El próximo lunes viaje a Chipre y vamos a ver con qué defensas, con qué centrales puede contar Zinedine Zidane en los próximos días.
¿Me avisas complicada cuando que te llegará a ti la comunicación del Real Madrid? Nos avisas, ¿vale?
Claro, de así Ramos. Que quedamos pendientes a ver si prontito nos enteramos de la lesión de
Porque Sergio. Lama, tú no sabes nada, ¿no?
No, yo creo que tiene rotura de los huesos propios de la nariz.
Sí, sí, eso parece, ¿eh?
Lo primero que
ese pasaje, ¿eh? De 2007 que contábamos antes, él se rompe la nariz en Múnich, marzo de 2007, y juega 3 meses con la nariz rota.
Fuentes próximas a él en el descanso ya nos dijeron que creían que era eso. Yo creo que simplemente habrá que certificarlo cuando se le hagan las radiografías pertinentes y se pueda comprobar, pero todo hace prever que es eso. Porque un jugador como Ramos, que no le dejen salir, no es que él no quiera salir,
sí,
es que sí. No le dejen salir.
Sí, 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 es evidente.
El médico evidentemente ha visto que debe haber alguna fractura,
sí, porque
si no Ramos hubiera salido.
Vamos, se pone ahí una máscara, claro. Y sale ahí a pelearse. Antonio y Miguelito, vamos a dejar abierto todavía un poco más el Estadio Metropolitano. Si decís alguna cosa, pues abiertos estáis. ¿Qué está diciendo la gente de este partido? Ya entramos en materia con todos los comentaristas de este tiempo de juego. Alberto.
Bueno, decir que como todos los días estamos muy pendientes del WhatsApp, que es el 637-230010, y como todos los sábados y todos los domingos estamos tuiteando desde la cuenta de Twitter de Tiempo de Juego, que es @tjcope. Y no te imaginas, Corro, la barbaridad de comentarios sobre el derbi que hemos vivido esta noche en el Wanda.
¿Las barbaridades en los comentarios o la barbaridad de comentarios?
Ambas cosas, vale, ambas cosas. Por ejemplo, Santi dice que fenomenal, estamos en pleno noviembre y ya se ha acabado la liga, qué largo va a ser esto. Otro oyente dice que lo de Cristiano es realmente vergonzoso, no se va de nadie y ya ni siquiera tiene el gol de toda la vida. Su imagen recogiendo el Balón de Oro este año va a ser un esperpento. Manuel dice: Zidane, solo te pido una cosa de aquí a final de temporada, pon a los que mejor estén y no solo por sus nombres. Sobre Griezmann dice Rafa que por fin el Metropolitano le ha enseñado hoy la puerta de salida, lástima que no se fuera este verano, aquí no queremos mercenarios. Otro dice que a Griezmann se le debería caer la cara de vergüenza con la temporada que está haciendo. Como aficionado creo que o pide perdón y muestra cariño por el Atleti o no debería volver a ponerse esta camiseta. Muchísimas críticas también hacia la actuación esta noche de Fernández Borbalán. Luis comenta que si visto lo de hoy todavía hay alguien que cree que no hay que implantar el VAR. Javi dice que en su pueblo, si a un jugador del equipo contrario le pegamos una patada en la cara y le rompemos la nariz dentro del área, es penalti. No sé si en el vuestro es así o no. Otro comenta que al menos ha visto 5 penaltis y 4 de ellos eran a favor del Madrid, pero aquí no pasa nada. Y por último, Chus dice que qué narices tiene que pasar para que al Madrid le piten un penalti. Y añade, y te pregunta Pedrito, que si recuerdas un caso parecido de algún equipo al que le hayan escamoteado tantos penaltis en una misma temporada.
Uy, si por ejemplo te hablaron los aficionados de Osasuna, por ejemplo.
Por ejemplo.
Bueno, señores, están escuchando el Tiempo de Juego. Ha empatado el Atlético, ha empatado el Madrid, ha ganado el Barça. Mañana juega el Valencia.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor. Buenos días.
Un fósforo incondicional.
Gracias.
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Todo alrededor de la habitación, dando petardos. Imagínese usted el susto que te llevaría conociendo a sus padres.
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera en COPE? Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
17.779. Serie 21.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Atención.
Más de 6 millones de hipotecas en España contienen cláusulas abusivas. Si tienes una hipoteca, ven a vernos. En Bufete Rosales la revisamos gratis. Bufeterosales.es o 915501515. Expertos en derecho bancario.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon. Especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon. 915286822.
En el nuevo Dacia Sandero podríamos incluir una cabina de rayos UVA, de alguna manera. Pero hemos preferido que te lo puedas llevar desde 6.450 euros con seguro gratuito. Nuevo Dacia Sandero. Así de sencillo. Oferta RCI Bank. Descúbrelo en la red Renault.
Dacia, Grupo Renault.
Ven a disfrutar del nuevo barril de las Cortes en pleno centro de Madrid, al lado del Congreso de los Diputados. Show cooking de arroces, mariscos y pescados de anzuelo como exponente principal. Barra y mesas de tapeo, restaurante y cavas subterráneas en un edificio del siglo XIX. Un local elegante con un ambiente cosmopolita. Barril de las Cortes, carrera de San Jerónimo 17, Madrid. Reserva ya en barrildelascortes.com y en el 917-37-94-54 y 672-07-16-19, con la garantía de Grupo Oter.
Elijo formar a mi equipo en prevención de riesgos laborales.
Elijo ponerme gafas.
Elijo ponerme guantes.
Elijo ponerme el arnés.
20 años impulsando la cultura preventiva desde el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Comunidad de Madrid.
¿Por qué decidimos que todos nuestros cerdos ibéricos vivan en libertad? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
COPE Madrid.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Recuerdo que en esta jornada del sábado, esta mañana, le ha ganado el Getafe 4-1 al Deportivo Alavés. Muy bien el Getafe, muy mal el Deportivo Alavés. Ha marcado dos goles Ángel, el delantero del Getafe. Que por la tarde el Barça le ha ganado 3-0 al Leganés en Leganés. Por cierto, ha visto la quinta amarilla Piqué, que va a recurrir el Barcelona, información de Manolo Oliveros, porque se perdería el partido contra el Valencia. A nuestra impresión no debería ser tarjeta amarilla, pero muy difícil que se la quiten. Y luego el Sevilla le ha ganado al Celta 2-1, después de que el Celta se pusiera por delante. Marcó un gol Maxi Gómez y luego marcaron Muriel y Nolito. Y mañana juega el Valencia contra el Español y hay unos cuantos partidos más que comentaremos después. Están en tertulia contando lo que ha pasado en el Metropolitano Manolo Lama, Juan Gato, Tomás Guas, Roberto Morales y Siro López. Manolo, ya le han escuchado hablar sobre los temas más candentes de la actualidad. Le quiero preguntar a Siro y a Roberto, que se lo han dicho, hola, buenas noches. Siro, ¿esto está liquidado para el Madrid y el Atlético de Madrid o qué?
Bueno, para el Atleti no, porque yo creo que su aspiración es el tercer puesto. Para el Madrid sí, evidentemente.
Para el Madrid, o sea, tú dices que la Liga ya no la gana.
Hombre, lo tiene muy complicado. O sea, la perdería el Barça para mí. O sea, ya sé
la
que
perdería queda, el Barça, como dice
quedaría
Manolo, ¿no?
Mucha Liga, pero para mí la perdería el Barça. Claro. Y no la ganaría, bueno, la ganaría el Madrid porque haría sí una remontada, pero para mí la pierde más el Barça que la gana el Madrid.
Roberto, ¿para ti esto está liquidado para el Madrid?
No, yo creo que al Real Madrid nunca hay que darle por liquidado, y menos en noviembre. Son muchos puntos, es verdad, pero en una liga tan larga puede pasar muchas cosas y el Barcelona puede perder su regularidad. Y para mí está liquidada para el Atlético de Madrid y me decepciona bastante el equipo de Simeone. Esperaba mucho más de él este año. Hasta que llegasen los refuerzos, está claro que tenía que aguantar con un equipo y estar ahí en la pelea por los puestos altos, y me ha decepcionado. Yo esperaba, le veía este año candidato firme al título y esperaba más de ellos.
Una pregunta así rápida para todos. Manolo, ¿para ti quién ha merecido ganar el partido?
Ninguno de los dos.
Ninguno de los dos. Gato, ¿para ti?
Bueno, la tabla evidencia
empate
lo que
justo,
está,
¿no?
Lo que está en cada uno.
Guas.
Si pita lo que ha pasado en las áreas, el Madrid, indudablemente.
Siro, ¿para ti?
Para mí el Madrid, evidentemente. Lo que pasa que como hay un reglamento para unos y otro reglamento para otros, ya sé que alguno dirá, no, es que los del Barça y el Madrid no se tienen que quejar. Bueno, dejaros de rollo.
Roberto, o sea, ¿para ti quién ha merecido ganar?
Para mí el Real Madrid, pero ha estado falto de pegada y en los últimos metros no ha estado al nivel que decidan en rueda de prensa.
Una pregunta que le hace ver al aficionado cómo ha sido el juego de los dos equipos. ¿Para ti el mejor del Madrid, del Atlético, Manolo?
Lucas Hernández del Atlético de Madrid, del Madrid 60 minutos de Isco y bien Carvajal.
Gato, para ti.
Yo creo que Lucas en estos momentos es la luz en el Atlético de Madrid, es el modelo a seguir. En el Madrid, no sé, ha habido ratos de Isco, ratos de Carvajal, ratos de... Es que no hay uno donde, por
qué decantar. Tomás, para ti los mejores del Madrid y del Atlético.
No, lo de Lucas sí, yo creo que para el Madrid lo mejor es la vuelta de Carvajal, que es una pieza vital, es lo más comentable, yo creo.
Siro, para ti los mejores de uno y otro
para
equipo.
Para mí Isco y, bueno, también Varane a mí me parece que ha estado muy bien. Y sí, después Modric, Kroos, bueno, yo creo que no han estado mal ahí en el centro del campo. Casemiro también ha estado muy bien en el corte. O sea,
Roberto, para ti los mejores en el Madrid Atlético.
Lucas en el Atlético, sin duda. Y en el Real Madrid, por supuesto, Isco, porque todo lo que toca para mí está en un estado de magia y es el que asume todo el peso del equipo. Pero en el estadio, viéndolo aquí en vivo, que imagino que la tele no se verá igual, aunque lo acaba de decir Siro, para mí Casemiro ha hecho un partido perfecto de lo que tenía que hacer un mediocentro. Ha sido una exhibición.
Sin extenderse mucho, que ahora entramos en batalla, ha dicho ya Lama lo que le ha parecido penalti. Para ti, Gato, ¿ha habido algún penalti claro? El más claro, si lo ha habido, ¿para ti ha habido alguno?
Bueno, es que lo que dice, yo me baso un poco en lo que lo habla con Pedro, ¿no? La jugada de Ramos y Lucas no se suele pitar. Bueno, joder. A todas luces parece penalti, ¿no? Pero, Yo tengo alguna duda.
O sea, para ti esa jugada es la más clara y tienes dudas.
Pero yo, por ejemplo, he visto un agarrón de Torres a... No sé quién era.
A Nacho. En el área.
Sí. Y luego lo de la mano, pues bueno, o sea, ahí ha habido varias, pero igual la más posible es la última de Juanfran con Casemiro.
¿No? Guas, ¿para ti ha habido algún penalti imperdonable de no pitar?
Pues esos tres son penalti. Es que no sea perdonable o no perdonable.
La mano de Juanfran, el agarrón de Torres a Nacho y la patada de Lucas a Ramos.
No ha visto ninguno de los tres. Bueno, errores humanos.
Vale. Para ti, Siro...
Para mí esos tres son penaltis. Para mí, a mí me tienen que contar que el de Ramos se tiene que ver. Es que no lo sé. Es que, claro, he escuchado a Muñiz decir que es que ha agachado, que al final la falta ha sido de Sergio Ramos. No, al principio pensé que la falta era de Sergio Ramos, porque según Muñiz había agachado demasiado la cabeza y no la ha bajado por debajo de la cintura, porque se ve claramente que no. Y después hay otra jugada, que no nos quedemos en la anécdota, la de Savic es roja,
para
porque
mí
además
es
delante del árbitro.
Para mí es roja. O sea,
y entonces, claro, cuando delante del árbitro no se atreve a señalar una roja, tenemos un problema.
¿Para ti es roja esa, Pedro?
Ese posiblemente creo que sea el error más grave del árbitro.
¿Comparable a la falta de Carvajal a Lucas?
No, nada comparable, porque...
O sea, para ti la de Savic puede ser roja y sí, la otra no, ¿no?
No, es que Savic va con la planta y encima le pega al jugador de Madrid.
Roberto, ¿para ti hay algún penalti imperdonable de no pitar?
El Wanda es espectacular, creo que de los mejores estadios que he estado en mi vida, pero para los periodistas tiene un defecto: todavía no hay televisiones y estamos bastante
lejos. ¿Está lejos, más lejos que Manolo, que el Calderón o qué?
Sí. Buah, eso era imposible, imposible. El Calderón, estábamos en el Palomar arriba.
Por eso
de
te
todo.
Digo que la lama más difícil.
Igual, para ti.
Roberto, que cierran el Metropolitano, mis compañeros se tienen que marchar porque si no se van a quedar ahí encerrados, aunque sea muy bonito el Wanda Metropolitano. Sí. Entonces, un abrazo y gracias, como siempre, Roberto.
Un abrazo a todos.
Hasta luego. ¿Quién ha estado, Javi? ¿Quién ha estado hoy allí en
Balduque?
De técnicos. ¿Quién?
Balduque uno.
Y Navalón. Balduque y Navalón. Ojo, me suenan los dos.
Buena gente.
Un abrazo a todos. Gracias.
Oye,
Roberto.
Seguro. Que la gente no se quede con la cosa. ¿El árbitro pita en el Palomar donde está la prensa o abajo?
Abajo, claro, sí. Está hablando de que no lo vea.
Y a medio metro, raro, ¿eh?
Oye, hemos hecho un repaso de titular. Vamos al juego. Primero, el Madrid. ¿Qué tal ha jugado el Madrid, Lama?
Muy mal.
Ya os podéis extender, ¿eh? Que ya no voy a hacer más interrogatorios. Ya os podéis extender.
Yo creo que
es muy mal, campo
mira,
abierto para todos.
Pues yo creo que muy mal por varias razones. Una, un equipo como el Real Madrid, que tira a portería, dos veces, no ha podido jugar bien.
Bueno, a puerta realmente, Manolo, ha habido un tiro de Cristiano en la primera parte, que creemos que iba fuera, que ha parado Black.
Y una falta
y luego,
de Cristiano en la segunda parte, que también la ha parado Black.
El que más ha tirado ha sido Cristiano.
Sí, pero es lo mismo. Para mí, un equipo como el Madrid, con Benzema, Cristiano, Modri, Isco, Asensio, que luego ha salido, y no me acuerdo quién más, con Carvajal y Marcelo Banda, que tira dos veces a palo, no puede decir.
Yo creo que no ha dominado el juego. O sea, un equipo que suele dominar el juego,
yo creo que
hoy
sí,
no lo ha
dominado.
¿Tú crees?
No,
siento,
yo creo que
pero
sí,
yo
ha
creo
dominado,
que sí ha dominado
bien
el juego.
O sea, yo creo que no. Estoy de acuerdo con Manolo en que le ha faltado tirar a puerta. creo que el juego lo ha dominado casi de principio.
Si lo dominas, quizás ha habido algún no te momento. Llegan tanto, Ciro. Claro.
Bueno,
le han llegado mucho, ¿eh?
Sí, pero
no
le han llegado.
Sí, le han llegado.
Le han llegado.
Van a llegar,
tiros, un momento. Tiros a puerta no ha habido. Llegadas hasta el área ha habido.
Dos, tres llegadas.
Le ha llegado siete veces al área.
A ver si me explico bien. No digo jugadas de peligro, ni siquiera, pero digo que han llegado hasta el área.
Hombre, alguna vez tienen que llegar cuando tú tienes el control del partido en alguna que pueden pillar.
Pero que
eso también pondera el planteamiento del Atlético
de Madrid. Las ocasiones del Atlético de Madrid han sido mucho más claras.
Es que están preguntando por el Madrid. Bueno, sí.
Sí, pero afectará algo lo que plantea el Atlético de Madrid en contra, ¿no?
Entre palos dos veces.
Sí.
Dos veces. Un equipo como el Madrid, con los futbolistas que tiene, tirar dos veces entre palos, para mí, no es jugar bien.
No, bueno.
Porque igual que digo, el día del Valencia, que tiró 30, que hizo un partido espectacular, no ganó. El día del Betis tiró 30, no ganó. Pero coño, fabricó casi.
Pero Manolo, que a ti te he oído que se te caía la baba cuando el Barça dominaba, tenía la pelota y tiraba dos veces a puerta, pero
eso
como había tenido la posesión de balón durante el 90% del partido, era una genialidad.
Es que eso es mentira.
No,
es que el Barça,
sí, no es mentira.
No, eso es mentira. No, el Barça dominaba y te hacía ocasiones.
No, hubo partidos que no.
Escúchame, y te ganaba.
Sí, sí, bueno.
Es que el Madrid no ha ganado tampoco.
Ya, ya, claro.
Pero es que yo creo que. Fíjate qué diferencia. Sí, es una gilipollez, ¿sabes?
Ya, ya, no,
entre ganar y no ganar.
Sí, pero. Pero yo te he oído que el Barça sin ganar, como había tenido la posesión y la había tocado 45 veces. Era la de Dios.
Pero el Barça con Guardiola ganaba siempre.
Bueno, sí, bueno.
Pero ahora que evitáis al Barça. El Barça de este año no es el Brasil de Pelé, pero, coño, está atrás con un portero que lo saca todo. Que es muy difícil hacerle un gol, como he visto esta tarde.
Y tiene la suerte que no tiene gol.
Y arriba resuelve. Ahora, el Madrid yo creo que más allá del partido, que es otro partido más de esta cosa inexplicable, de cómo un equipo que arranca como arranca, cae en una cuesta abajo, y esa cuesta abajo sigue. Entonces, sobre todo la falta de gol, mira, os vais a meter conmigo. Cuidado en Chipre, ¿eh? Cuidado en Chipre como el partido. Y me voy a... El partido de Karabaj, el 0-0, 0-0, que ya veremos. Sí. Cuidado un partido donde
ese era el Atleti,
¿vale? Un equipo que tiene una necesidad de ganar, coño, le quedaría todavía la bala del Borussia, que está pobrecito de pena en el Bernabéu. Esto está claro. Ahora, ¿por qué el Madrid? Coño, Marcelo no está fino. Kroos y Modric no son aquella cosa arrolladora que fue.
Yo insisto en que no domina el juego.
No domina el juego y entonces, pues bueno, está en una situación que efectivamente que dice Manolo, dos tiros a puerta. Oiga, mire usted, ¿por qué el Madrid está así? Yo creo que no lo sabe nadie.
Ahora, yo de todas formas flipo oyendo a Zidane decir que ha jugado bien.
Sí, no, eso es en otro partido.
Aunque yo sé que ahora Siro dirá que sí.
Ven otro partido.
Para mí, yo creo que ven otro partido.
Sí, ven otro partido.
Que salga Zidane diciendo que el Madrid ha jugado bien.
Yo creo que en la primera parte el Atleti ni la ha visto.
No la ha visto.
O sea, ni la ha visto.
Pero ¿cuánto la han tirado?
Si eso es jugar mal. Bueno, pero bien.
O sea, pero si tú me dices es que no hemos preguntado
que
por el Atleti.
A la frontal,
pero no vayas al Atleti, ve al Madrid. El Atleti.
Es que el Madrid.
Pero Ciro, en la primera parte. Me estás hablando de la segunda parte de la primera parte, ¿no?
No, desde el minuto 10 o 15 de la primera parte. O sea, y en el segundo tiempo, el que ha llegado con mucho más es el Madrid. O sea, pero ha llegado, que le ha faltado dentro. A mí lo que me preocupa es que se han producido situaciones en las que, como Cristiano Ronaldo, por ejemplo, cuando se va Benzema, como Cristiano Ronaldo también se caía en banda, resulta que no había nadie dentro del área. O sea, bueno, eso es otra cosa.
Porque el partidito de Debes ha sido...
Yo creo que era una desorganización.
A ti te ha gustado el Madrid, que es lo que yo creo.
A mí ha habido ratos que me ha gustado el Madrid y ha habido ratos que...
Pero Ciro, el equipo brutal que se zampa la Juventus en
no ha sido
allí al Manchester al Barça, que le hace 5-1 al Barça.
¿Habéis tenido la sensación en algún momento de que el Madrid iba a ganar
si hay un
claramente
equipo
el partido?
Ganar Ciro, el Atleti.
Ciro, ¿tú has tenido la sensación en algún momento de que el Madrid iba a ganar claramente el partido?
No, yo he tenido la sensación de que el Madrid iba a ganar. Pues, entre otras cosas, estamos obviando algo que dices, no, dice Manolo, y tienes razón, que solo ha chutado dos veces a puerta. Hombre, creo que los penaltis hay que pitarlos también.
Bueno, eso, sí, a margen de esa jugada, pero no se han pitado.
Porque
no han
a lo mejor esos penaltis vienen fruto del dominio que ha tenido el Madrid.
Bien o mal.
No, para mí el Madrid no ha hecho un partido excelso, pero ha jugado lo suficiente para ganar. O sea, mi respuesta es, ha jugado lo suficiente para ganar. Bueno,
eso muy poco.
Y si el árbitro hubiera pitado lo que tiene que pitar, hubiera ganado.
Eso muy poco al Madrid.
Ha podido ganar, tiene razón.
Ha merecido ganar.
Ha estado más cerca de ganar el Madrid que el Atlético.
Porque entonces también puedes decir, ¿el Atleti ha podido ganar? Sí, ha podido ganar.
No, no.
Ha tenido una de Correa solo delante del portero.
Y la que tiene que la final.
Y Gameiro ha tirado una que se lo Barán, claro.
Escúchame, ¿sabes cuál es la diferencia? ¿Sabes cuál es la diferencia? Que los árbitros están para impartir justicia y para pitar.
No me hable de los árbitros, háblame
pitar,
de
buena justicia.
Mira, de los árbitros ya lo hemos dicho. No, el Madrid, ya, ¿tú crees que
entonces yo
Madrid?
Digo, el Madrid ha hecho lo suficiente para ganar. Y si el árbitro hubiera aplicado el reglamento, el Atlético hubiera quedado con 10 y el Madrid hubiera dispuesto de 3 penaltis.
El Madrid jugando también como juega y a ti que te gusta tanto como juega, sí, va a 10 puntos del Barça.
Bien,
seguramente
bien, sí,
si jugara peor, claro, a lo mejor lleva menos puntos. Bueno, el Madrid no puede decir sino que juega bien.
No, yo no he dicho que haya jugado bien. Bueno. Evidentemente que puede jugar bastante mejor de lo que lo ha hecho hoy.
Lo que digo
es que el Madrid con lo que ha hecho tenía que haber ganado. Y si el árbitro hubiera impartido justicia, hubiera ganado.
El problema para el Madrid...
No estoy llorando.
El problema
estoy
para...
Estoy diciendo lo que hay, porque está bien de que men por ti y tengas que decir, como dicen en mi pueblo, que está lloviendo.
No sé si estás de acuerdo con esto. El problema para el Madrid no es que hoy, para mí, no haya dominado el juego ni haya jugado bien. Es que el resto de partidos anteriores tampoco ha jugado bien.
Es uno más, lo que te estoy diciendo yo. Bien. Es uno más del momento en que aquello que parece que es la locura se va cayendo... Y no remonta.
Pero
esa es la historia.
Tiene otro problema. Es que al principio del campeonato no ganaba, pero fabricaba
ocasiones. Por ejemplo, el partido del Betis.
El del Valencia, el del Betis, el Levante.
Es lo normal con la pólvora que tienes y la calidad que tienes.
El problema que tiene ahora es que ya no fabrica ocasiones.
No remonta.
Y cuando un equipo no fabrica ocasiones jugando Kroos, Modri, Isco, Asensio... Bien. Cristiano, Benzema,
Manolo,
repito, yo creo que tiene un problema de fútbol.
Evidentemente, lo que estáis haciendo también es desmerecer a la defensa del Atlético de Madrid.
Parece que el Atlético de Madrid
es una banda.
Enfrente hay alguien también.
Y lo normal es que hubieran hecho 25 ocasiones de gol. Como es una banda,
lo que es inadmisible es que después de 12 jornadas, 24, Cristiano Ronaldo y Benzema lleven 2 goles.
Eso
es inadmisible.
Es curioso que
dos goles.
Para una buena parte del periodismo, incluso de la afición, durante mucho tiempo, y aquí está Manolo Lama, que quizá abanderó esa situación, se reclamaban 4 centrocampistas en el Madrid, y con 4 centrocampistas el Madrid no está jugando bien.
Lo pedía
casi todo el mundo.
Lo pedíamos los dos, pero escúchame...
En detrimento de Bale. Y resulta que también es capaz de perder puntos con los 4 en el centro del campo. Y muchos, porque el Madrid ha perdido 12 puntos esta liga. Solo quiero decir una cosa, los entrenadores ya no cuentan los partidos que tienes que ganar o los puntos que tienes que sacar o los partidos que puedes perder. Descuentan los puntos que puedes perder. Y el Madrid está muy cerca de perder los que puede perder. Lleva 12 y lo cifran en 20 puntos como mucho perder para ganar una liga.
Pero escúchame una cosa. Eso que dices que está muy bien dicho, es la madre del cordero. El Madrid, cuando ha jugado bien, en la mayoría de las veces ha sido con 4. O que ha jugado con 3 bien, sí. Pero cuando ya tú has dicho, oiga, esto es, ha jugado con 4 centrocampistas. Pero, amigo mío, si no están bien... Como no está bien el equipo, ni con 4 ni con 40.
Eso no es
un bálsamo que diga, yo pongo 4 y voy a jugar como Los Ángeles. Si pongo 4 y hay 2.5 que no están finos, Marcelo está más para acá que para allá, y lo de adelante ni se enteran ni les llega, 12 partidos, 24 puntos. Si esto no engaña.
Equipos como el Madrid, ha habido un montón de veces que han ganado partidos que no merecen porque la gente de arriba mete goles.
Pues ya estamos.
Pero es que los de arriba no meten ni un gol.
Pero escúchame, Pedro, los de arriba no meten ningún gol. Que es verdad.
Pero ninguno.
Pero el equipo no genera ocasiones.
Bueno, da igual, pero es que son tan buenos jugadores que aun sin generar y el equipo jugando mal, ganan los partidos esos equipos grandes por tener esos jugadores.
Sin llegar también.
¿Cuántas veces ha disparado hoy Cristiano?
Pues hombre, Madrid ha dado un dato, Pedro Martín, creo que ha sido. Más allá de los tiros a puerta, ha llegado 13 veces al área.
Sí, que son muy pocas.
Muy poco.
Campeón de Europa, del mundo, de la Liga, de la Supercopa, 13 veces al área.
Manolo, es un problema de Cristiano y de Benzema.
Manolo, si juegas
contra el Atlético Madrid.
Pero sobre todo, que juegas contra el Atlético
Madrid. Claro, si juegas contra el Atlético Madrid es posible que llegues 13 veces al área solo.
Juega con el Boyullo.
Algo habrá hecho bueno.
Yo creo que lo hacemos por acumulación con los partidos anteriores. O sea, no solo por este partido.
Es que hay que tener en cuenta el rival.
Y no es el partido de hoy.
El rival hay que tenerlo en cuenta.
Oye, claro, si hoy tenemos en cuenta...
Cambio de tercio. Cambio de tercio. Vamos con el Atlético de Madrid. Este es el momento clave para mí de la semana del Atlético de Madrid. Es el minuto 77. Simeone decide hacer un cambio, saca del terreno de juego a Griezmann y se produce esto narrado en el tiempo de juego.
Perdona, pitada para Griezmann, ¿oímos?
Sí, sí.
Igual, vaya pitada.
No son pitos tímidos, de un solo sector del estadio.
Porque Manolo, tú que has estado en el estadio, no entiendes en ningún caso que fueran para el cambio que realiza Simeone, ¿no?
No, los pitos son para Griezmann.
Son para Griezmann.
Y mayoritarios, o sea, no hay ninguna duda. O sea, si había pues un 80%, un 90%, no sé, pero pitos mayoritarios. No había ni una sola palma. Y eran todos pitos para Griezmann.
Se ha convertido en un problema y un caso, ¿no? El caso Griezmann, después de las declaraciones que ha hecho en Francia con la concentración de la selección. Es evidente que la vida le puede cambiar el día 1 de enero cuando llegue Diego Costa y a lo mejor luzca más Griezmann, pero va a pasar...
A lo mejor ha cambiado de otra manera.
Va a pasar un purgatorio de aquí a que llegue Diego Costa, porque es evidente que la gente tiene ya un foco de atención, ¿eh?
No, hombre, claro, voy a darte dos datos de Griezmann. La gente es libre de opinar lo que quiera y Griezmann está horrible. ¿Sabes cuántos balones ha tocado Griezmann en todo el partido? 16 balones. En todo el partido.
Es para morirse.
Claro, un jugador que toca 16 balones, pues claro, tiene que ser, vamos, más que Messi tiene que ser. O sea, la pelota no le llega. Él está horrible. Correcto. Juega de 9 puro, que no puede jugar de 9 puro. La pelota cuando le llega son pelotazos a 2.000 por hora para pelear con dos centrales que ven de cara a la pelota y con Casemiro por delante de ellos.
Sí, no llega la pelota. Manolo, más allá pero de antes eso, también los cogía, ¿eh?
¿Cómo?
Que el año pasado también le llegaban pelotados y hacía cosas mejores.
El Atlético de Madrid juega con un delantero.
Bueno.
Este año juega sin 9 puro, lo meten a él.
Que sí, pero que las que cogía no, hacía algo. Yo hoy ha hecho para las selecciones muchas de las ocasiones que ha tenido.
Esto es como si el Madrid pone de delantero centro puro a Isco. Pues no la va a tocar, ¿eh? Te lo aseguro.
Difícil.
Y con Godín y Savic al lado menos.
Pero eso va más allá del partido, hombre. Este chico, lo dijimos el otro día, lleva 3 meses, desde que empezó la temporada, incluso antes.
Desde verano, Tomás.
No ha tenido una palabra, un gesto en el campo y fuera de él para camerarse al Atlético.
Bueno, lo último que dijo Griezmann, no le quiero jugar por la frase, pero dijo, me quedo por salvar a la patria, ¿no? Dijo eso de, como no podéis fichar, me quedo. Eso fue el último gesto de cariño al Atlético.
Gracias por la intención, pero por lo menos...
Ese es el último gesto de cariño al Atlético. ¿Cómo lo vendió él, por lo menos, ¿no?
Pues ese es el problema. Y la gente que ha visto fútbol, coño, que es el Atlético de Madrid, pues la gente le toca las narices, pues normal.
Sí.
Y lo tienen amortizado. A mí, por lo menos, los hinchas del Atlético que yo conozco, a este lo tienen amortizado. Oye, que hace 25 goles, mejor. Pero si hace 2, también. Y lo ven fuera y lo ven amortizado este muchacho.
Y sobre todo, ¿sabes por qué hay caso? Porque mira, el día después del Carabaj, el Cholo le...
¿Carabaj dónde? ¿Aquí en el Metropolitano?
Que dijo que no tenemos futbolistas que ganen partidos. Esto iba dirigido a él.
Sí, luego, antes del partido.
Luego, después de todo lo que ha pasado y del episodio reiterado en la selección francesa, el Cholo le preguntaron y dijo que era casi incuestionable que era su mejor futbolista. Hoy ha vuelto a decir que le banca, que es uno de la familia, pero es la segunda vez que lo sustituye. Le está señalando. Y estaba diciéndole que tú no eres intocable. Y yo quiero saber a ver qué sucede en enero.
Bueno, esa
porque
frase
yo no las tengo todas conmigo de que este futbolista continúe.
De Clemente Villaverde,
yo me decía el loco.
Esa frase de Clemente Villaverde que hemos escuchado en el micrófono de Mónica Marchante diciendo que la gente pita a los que no se esfuerzan. No sé si...
Sí, también ha dicho Juanfran, que lo he escuchado en el partidazo. Sí. Que Griezmann, cada vez que hay que aclarar una frase, la aclara delante de sus compañeros.
No, ya ha dicho, exactamente ha dicho, nos ha dicho
claro,
que
sí.
Está comprometido, ha dicho.
Lo ha dicho Juanfran, que es un tío veterano,
sí.
Que no miente, que cuando habla muy claro.
Y cabal.
Pero ¿sabes qué pasa? Que luego los hechos le parece que dicen lo contrario.
No, los hechos es que demuestran que está horrible.
Perdón un segundo, que llama a Miguel Ángel Díaz a ver si sabemos algo sobre Ramos. Miguelito, cuéntanos.
Bueno, mañana por la mañana al final van a hacer las radiografías para Sergio Ramos. Le han explorado los médicos en Valdebebas y, como digo, mañana en una clínica ya van a tener lugar esas radiografías y el parte médico oficial del club, pero insisto, tiene toda la pinta de que tiene fractura de los huesos propios de la nariz, aunque mañana por la mañana esas radiografías confirmarán o desmentirán la supuesta lesión.
O sea que ahora solo le han visto los médicos en Valdebebas y
sí,
mañana...
Y la radiografía mañana por la mañana.
Será. Vale, perfecto. Gracias, Miguel Ángel.
Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, ¿qué tal ha jugado el Atlético de Madrid?
Venga, me lanzo yo.
Venga.
Al Cholo Simeone hay que hacerle... Hoy han puesto el madroño ahí, el oso, ¿no?
Sí, ayer bueno, lo pusieron, sí.
Pues hay que tirarlo ya mañana y ponerle una estatua el doble del oso y el madroño.
Dos.
O sea, lo que el Cholo hace con este equipo es de quitarse el sombrero. Es un equipo
muy discreto técnicamente, un equipo sin gol y sin calidad arriba, y que demuestra que es un equipo. Como bien ha dicho Siro, estamos jugando contra un equipo que defiende bien. Correcto, defiende bien porque tiene un entrenador que trabaja bien defensivamente. Quitando eso, es que no se le puede decir más al equipo. El equipo arriba es, vamos, no sé si habrá peores, pero da igual los que pongas. Hoy ha puesto 6 delanteros. 6. Da igual uno que otro. Otro que uno, da igual. Ahora, el equipo es un equipo bien armado, con un gran portero, dos buenos centrales, dos pivotes que trabajan, Saúl, que ha hecho un partido brutal en la ayuda,
y tanto.
Pero poco más. Pero es que no tiene más. O sea, no tiene más porque yo creo que es que no tiene más fútbol. Ahora, que juega horrible. Horrible es poco para lo mal que juega.
No, sobre todo. Pero bueno, yo he visto alguna ligera mejoría, ¿eh? Por ejemplo, la gente lo que le pedía es que en un equipo, un Atlético reconocible. Yo sí que ha sido reconocible en los primeros 25 minutos. Que ha estado intenso, que ha estado echando lo que tiene que echar, teniendo menos fútbol que el Madrid y menos gol. Pero ha estado poniéndole muchas dificultades, muchos aprietos al Real Madrid. Cuando el Real Madrid ha llevado la iniciativa, el Atlético ha defendido muy bien. Hay futbolistas que son, pues eso, el ejemplo a seguir. Para mí me parece que el partidazo que ha hecho Lucas es el ejemplo a seguir de mucha gente.
Ya, pero Gato, tú con Lucas, que ha hecho un partido, sí, yo lo he dicho, lo saca, sí, mejor. Que con eso tú con Lucas no vas a ver un salto de calidad para, bueno, ganar nada.
No, pero
Lucas ha hecho un partido de 12. Sí. Pero tú lo que necesitas es que jueguen bien al fútbol los que te ganan partidos, no Lucas. Lucas hace lo que tiene que hacer Godín, Xavi, Lucas, Tomás, Gaby, lo que tú quieras. Pero los que te dan títulos y te dan pelear campeonatos son los de arriba. Y el Atleti arriba no tiene nada.
Y no ha tenido nada, ¿qué ha tenido? La de Correa y ha tenido la de Gameiro.
La de Gameiro.
Bueno, vale. Pero ese será error de alguien, ¿no? Porque hombre, Gameiro, claro, sí. Gameiro no vino gratis, ¿eh?
Óyeme,
no, claro. Gameiro, a ver si es que Gameiro y Jackson, que al cabo de medio año lo tuvieron que traspasar, sí, tampoco vino gratis.
Claro,
o sea,
que, no,
que ha habido errores en los fichajes. Mucho, o sea, eso está, o sea, claro.
Pero, y luego, sobre todo, yo que he llevado dos ventanas sin poder firmar y regenerar,
sí, sí,
esa,
no,
plantilla.
Eso,
claro.
eso
le está lastrando mucho también.
Sí, sí, pero lo que está claro es que alguien se ha equivocado, sí, a la hora de fichar. O sea, porque dinero ha habido y fichajes ha habido. Y otra cosa es que después pues no hayas acertado. O sea, el que vino de Portugal, ¿cómo se llama el chico, el argentino?
Gaitán. Sí, bueno, tú estás, oye, diciendo que el que los ha elegido es el Cholo y que no le ha salido bien, ¿no?
Bueno, que igual que, y fíjate que yo soy también de los que digo, y estoy de acuerdo con Manolo, que al Cholo hay que hacerle un monumento, sí, a las puertas del Banda.
Fortega,
y que es el gran culpable, el gran culpable de todo lo bueno, sí, que le ha pasado al Atleti. Pero también o él, o Miguel Ángel, o la dirección técnica, o con Caminero, sí, quienes sean, se han equivocado también a la hora de fichar.
Yo creo que este año era imposible, porque era imposible y se va a hacer, sí, ahora en enero.
Pero se ha fichado
pero
antes.
Pero yo creo que ha habido un desgaste físico de los futbolistas en estos 3 o 4 años. Y casi, tú coges el equipo que ganó la Liga, a Manolo, y estamos casi hablando del mismo equipo.
Bueno, faltan jugadores muy importantes, mira.
Bueno, Villa.
Joder, Diego,
sí,
Costa.
Raúl García. O sea, pero tienes a Griezmann.
No, pero escúchame, pero te faltan Villa y Diego Costa.
Y Raúl García.
Si algo tenían Villa y Diego Costa,
sí, pero mira.
No le quites, Raúl García.
No, pero digo, voy a quitar por lo que voy a explicar.
A ver.
¿Me puedes decir los goles que metieron Villa y Diego Costa en la liga que gana el Atlético Madrid?
Eso Pedrito te lo dice en un momento.
Que me lo mire Pedrito.
35 o 40.
Que me lo mire Pedrito.
Pero estar de acuerdo conmigo en que ha habido un desgaste de jugadores que van cumpliendo años y físicamente.
Son más viejos.
Hombre,
es evidente.
Pero, por ejemplo, hoy ha jugado con un equipo de veteranos, sí, y el equipo da la cara. El problema, repito, Corro, mira, el problema es que tú contra el Madrid tienes 2 de gol y si no las metes no vas, claro, a tener más.
Por lo menos una.
Es que no vas a tener más.
Bueno,
y dale,
pero
gracias,
escucha,
que hoy han empatado a cero.
Pero todos estos que ha fichado el Atlético de Madrid en los últimos años, que son Correa, Griezmann, Vieto...
Pero Correa no se puede decir nada porque Correa es un jugador que lo,
bueno,
ha traído barato.
Todos esos
son
decisiones
jóvenes tipo Asensio.
Son decisiones tuyas. No. Son decisiones,
pero, bueno, pero Correa, el Atlético de Madrid no se puede flagelar por Correa. Correa es como cuando ficha el Madrid Asensio.
Te tienes que flagelar por no traer a Cavani, por ejemplo.
Claro, el Atlético de Madrid quiere,
o sea,
usar a Cavani y no ha podido.
Gastarte 35 y 15, claro, o 25 por
Gaitán, mira,
y Gameiro.
Curiosamente,
no, Cavani,
el año pasado no estaba Diego Costa, que es el jugador que pretende o pretendió en su día Simeone el año pasado. Y el equipo jugó mucho mejor, ¿o no? Jugó,
sí,
mejor.
Sí, mejor.
Diego Costa y Villa marcaron...
Hombre, fue mejor la vida que este año.
40 goles marcaron Diego y Costa y Villa, 27 y 13.
Pues no,
es que el Atlético de Madrid...
40
Manolo,
goles.
Sí.
Este año
pues
suma
no
a los 9 delanteros,
que sí,
y si llegan a 15,
claro,
le damos un,
claro,
premio a cada uno.
Por eso ganó la Liga.
Claro.
Por eso ganó la
pero
Liga.
Pero que te digo, claro, que es que en el mismo que antes decíamos del Madrid, que no puede ser que un equipo como el Madrid, los dos delanteros, lleven 2 goles, en el caso del Atlético de Madrid no puede ser que contra equipos muy inferiores al Madrid... tampoco juegue bien.
No, que no meten goles.
No solamente que no metan goles. Es que con el Carabao fue un pimiento de partido.
No, está jugando peor, Manolo.
En Riazor fue lamentable.
Peor que en los últimos años.
Porque que juega horrible.
Porque es cierto que el juego no ha sido, no digo bueno, no ha sido bonito en los últimos años, no ha sido muy bonito, pero la gente estaba enganchada al juego del Atlético de Madrid. Digo los atléticos, los atléticos. Estaban enganchados porque transmitía el equipo y tal, pero...
Exactamente.
A lo mejor hoy es una excepción y la gente sale medio contenta,
no, hombre, o medio enfadada.
Pero los últimos partidos han sido muy malos.
No, mira. El Atleti el día del Sevilla le gana y la gente se va muy
contento. Ese es el día que...
Le voy a recordar partidos. El Atleti el día Villarreal juega muy bien al fútbol.
El día de la Roma.
El día de la Roma, el Atlético de Madrid juega muy bien.
Pero si no me equivoco, entre el Sevilla y el partido de hoy, le ha ganado al Villarreal y al Celta, ¿no?
Y luego te voy a dar un dato.
Con el Villarreal empató.
Al Celta le ha ganado.
Al Celta y al Depor.
Pero te voy a dar un dato curioso. El Atlético que está jugando horrible, lleva los mismos puntos que el Madrid.
Sí, efectivamente. Sí.
No, pero ahora te voy a dar otro dato más curioso.
Y eso es un drama para el Madrid.
Sigue invicto.
Pero te voy a dar otro dato más curioso. De los partidos que ha jugado el Atlético de Madrid, que me los mire y Pedrito, ¿cuántos llevamos? ¿Qué jornadas está? ¿La 11?
No, 12.
La 12. ¿Cuántos ha jugado fuera y cuántos ha jugado en casa?
Pues debe ser en casa 5 y fuera 7.
No, pero dale el dato del Metropolitano.
Sí, sí.
Escucha este dato, por favor.
En el Metropolitano lleva 5 partidos sin ganar. No enlazaba 5 partidos
sin ganar. 5 partidos en casa sin ganar.
Desde 2009. Y es que el Atlético Madrid, Manolo, lleva 10 partidos. 10. Sin marcar más de un gol.
Claro. Bueno, he leído ya.
Que es lamentable.
Un reportaje
de más de un gol.
¿Por qué no metes goles?
Porque no los mete los delanteros.
Porque no los mete los delanteros. Pero dime los datos del equipo. ¿Cómo que no? Dime los datos defensivamente del equipo. A ver qué te parece el equipo defensivamente.
Defensivamente ya sabemos que es bueno. Pero lo que no puede ser es que el Atlético Madrid, Atlético de Madrid, lleve 10 partidos seguidos sin marcar más de un gol.
Pero coño, que ahí está la clave.
Estamos diciendo que ahí está la clave.
Claro, si no hay otra.
Bueno,
pero no solamente de los delanteros. Es que tienen que marcar también los otros jugadores.
Sí. Escúchame, que los centrocampistas meten más goles que los delanteros.
Tomás y Saúl meten más goles.
De los 4 últimos goles de Atleti, 3 son de Tomás.
El dato este que ha dado Pedro del Metropolitano, hay varias informaciones que hablan de que sí, que le está costando al Atlético de Madrid un poco, que los jugadores incluso se sienten un poco extraños en el Metropolitano, como si fuera incluso un campo neutral, creo que se lo he leído hoy en el diario El Mundo a Castelao, que algunos jugadores piensan, joder, parece que es un... que cuesta adaptarse. Oye, que voy con el Barcelona, que ya hemos contado muchas cosas del Madrid y el Atlético de Madrid y no los hemos arreglado. Están los dos mal, bastante mal, a 10 puntos del Barcelona, y vamos a ver si tienen opciones de pelear la Liga de aquí a final de temporada. ¿Queréis decir alguna cosa más que os haya quedado? Que no os vayáis a la cama con... Me cago en la leche, tenía que haberlo dicho.
¡Cuidado en Chipre!
Eso es una frase.
Yo juego partido con la Roma, el Atlético.
Vamos a ver, luego vamos a ir a Roma.
No sé quién marcará, pero quién podrá hacer el gol, pero...
Vamos el partido a ver si de la Roma no va a valer para nada.
Sí, porque si gana el Chelsea antes...
Porque juega el Chelsea dos horas antes y cuando salgan ya lo vas a ver todo.
Le ponemos una vela al Carabaj.
¿No tienes fe en el Carabaj?
Pues sí, ¿verdad, Tomás?
¿Pero fe de qué tipo?
Coño, que el empate.
Que el empate...
Esperanza y calidad.
¿Jugando al fútbol?
Sí. No, que caiga un rayo, yo qué sé. Pues esto del fútbol
Si cae un rayo, puede.
Esto del fútbol es complicado. A ver, tiene que ganar el Chelsea de 10 veces 11, pero...
Bueno, antes de que os vayáis, que os va a contar la gente lo que piensa de vosotros y del partido, Alberto.
Y hay que decir, Corro, que nuestros oyentes madridistas señalan claramente a dos futbolistas tras el empate de hoy en el Metropolitano. Como por ejemplo Rubén, que dice que es la hora de vender a Cristiano y a Karim Benzema. No pueden aguantar más tiempo. Sobre todo al segundo, vergonzoso su juego y más vergonzoso que el entrenador lo siga poniendo. En la misma línea dice Andrés que el Madrid es el único equipo del mundo que juega con 9 jugadores todos los partidos. Es imposible hacer nada con este inmovilismo del cuadro técnico. El año pasado Zidane un 10, este año suspenso. Así es y así se debe decir. No se puede estar a 10 puntos en noviembre. Y otro dice que como Benzema y Cristiano sigan así, el año que viene jugarán en el Al-Ahly y en el New York Cosmos.
Corro.
Dime.
Si el Madrid va a vender a esos dos,
sí,
que llame al Cholo, que yo creo que se los compra.
Yo creo que se los compra.
Fíjate lo que te digo.
Y algo hace con ellos. Sí.
Otro oyente dice que el juego aéreo del Madrid ha pasado de ser letal a inofensivo en pocos meses. Es increíble. Dice Charlie que Griezmann tiene la cabeza fuera del Atlético desde agosto. Nunca se le debió retener en contra de su voluntad y, por supuesto, en enero 100 kilos y que se vaya con Neymar y Mbappé. Sobre las quejas del Madrid hacia la actuación del árbitro, dice Jordi que jamás ha existido una afición de un club tan grande como el Madrid que sea tan llorona. Con el partido tan lamentable que han hecho, deberían estar bien tapaditos. Y por último, otro dice que sí, que el Madrid y el Atlético han perdido la Liga, pero eso no significa que la haya ganado el Barça. Ojo al Valencia de Marcelino y al partidazo de la próxima semana.
Muy bien, Lama, un abrazo, Lama, Manolo. Gracias. Adiós. Como siempre, hasta luego. Guas.
Ha sido abrazado.
Un abrazo, adiós. Gato.
Hermoso. Buenas noches.
Ciro López.
Dalos por besados.
Un abrazo. Hasta luego, señores. El Barça, en un momento.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @tjcope y en facebook.com/tiempodejuego.
Ahora los tecnoprecios del Corte Inglés se han convertido en supertecnoprecios para adelantarse al Black Friday.
Ya, con hasta 60 euros de descuento en máquinas de café Nespresso.
Como la máquina Inicia, ahora por 59 euros y además 20 euros de regalo en cápsulas de café Nespresso.
Adelántate al Black Friday con los supertecnoprecios del Corte Inglés. Mucho más que un buen precio.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Si nos vendieras tu coche, ¿sabes cuánto ganarías? Primero, Yamóvil está en Madrid. No te marees haciendo kilómetros. Segundo, creemos que es imposible que alguien te pague más que nosotros. Tercero, en una hora, operación resuelta y sin gastos. En Yamóvil compramos tu coche de verdad.
Nosotros hemos contratado Tempo Happy de Endesa.
¿Y nosotros?
Ahora pagamos menos por la luz.
¿Y nosotros?
Elegimos el día de la semana de más consumo y ahora nos sale gratis.
¿Y a nosotros?
Ya hay más de 200.000 hogares con Tempo Happy. Haz como nosotros. Llama a Endesa y prueba Tempo Happy.
Ver condiciones de la oferta en endesatempohappy.com.
¿Has mirado ya el espacio para el evento de empresa de este año?
Estoy en ello.
Necesitamos un sitio diferente, algo nuevo.
Espacio multifuncional, nuevas salas de reuniones, gran superficie...
Y lo último en audiovisuales, pantallas táctiles, presentaciones interactivas...
¿Y catering?
Por supuesto, y que podamos hacer alguna actividad divertida.
Lo tengo. Descubre nuestros nuevos espacios para eventos de empresa en Carlos Sainz Cardam Business Center, tu evento de empresa sobre ruedas.
Juan, estoy preparando la fiesta de la empresa de Navidad y quiero contratar el fotomatón que tuve vista en tu boda. Era fantástico y súper divertido.
Smile You.
Me alucinó la calidad de sus fotos, imprimirlas al instante y poder llevártelas a casa.
Y fotos sin límites. Lo contratan todos los famosos y todas las empresas para sus fiestas. Por algo será. SmileYou.es.
SmileYou.es. Lo busco ahora mismo.
Oye, José, ¿cómo va la obra?
Pues fatal, Antonio. La cosa no avanza.
Ah, amigo, seguro que no trabajan con el taladro 18 voltios XRP de DeWalt.
¿El qué?
Sí, Paco, el mejor taladro de DeWalt. El más potente, compacto, con tres velocidades y además con motor sin escobillas. Todo profesional que lo ha probado acaba recomendándolo. Confía en mí, combina potencia y máximo rendimiento en una única herramienta. Porque con DeWalt tiene solidez garantizada.
COPE Madrid.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
I low and behold.
Low, low and behold. Time has taken its toll. You say that you're in control. So now's the time to be bold. Low, low and behold. Time has taken its toll. You say that you're in control. Well, I don't know.
Para largo, para Alcácer, buena posición. Cuellar, Suárez, gol. Se le escapa a Cuellar. Leo para Alcácer, Cuellar, Suárez. ¡Gol! ¡Paulinho, gol! ¡Paulinho, gol! Marca el tercero el Barça. Liga 0, Barça 3, ¡Paulinho!
A Valverde le han preguntado en la rueda de prensa si el resultado le parecía justo. He dicho que justo, pero excesivo. Y Garitano está depre con las tres derrotas seguidas.
Si recibimos tantas ocasiones o tantos goles, será... muy difícil, ¿no?, de poder mantener la categoría en primera división. La diferencia para muchos equipos, o bueno, yo no sé los demás, no quiero hablar de los demás, pero para nosotros está ahí. Entonces, pues bueno, insisto, tendremos que resetear otra vez.
Quizá el 0-3 es un poco excesivo, eso lo tengo que reconocer, porque ellos han hecho méritos para que esa distancia no sea tan amplia. Eso es verdad, porque han tenido sus ocasiones y nosotros pues hemos tenido un alto índice de acierto.
Barcelona, Manolo Oliveros. Hola, Oli, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal, Corro?
Qué bueno es el AVE, que te planta allí en un momento, ¿no?
Sí, vas y vuelves, te levantas pronto, llegas tarde, pero has cubierto la historia y aquí estamos en casa.
A ver si llega el tren a todos los sitios y bien, que ha habido un montón de gente extremeña hoy aquí en Madrid manifestándose porque no sí. tienen los mismos servicios que otros españoles.
También
que
reivindico Teruel.
Todo el mundo. Y Teruel.
Y Teruel.
A ver si llega el tren en condiciones como merece este siglo, el 21,
por
que
ejemplo,
parece que es en el que estamos.
Trenes y carreteras y autopistas.
Y carreteras y aeropuertos y todo, y que la gente bueno. vaya a los sitios con facilidad y comodidad. Lo digo en Eso serio. Es. Bueno, Manolo, que... bueno, voy a saludar también a los que nos van a acompañar en este tiempo de opinión. Esta es multitertulia, ¿eh? Primero es tertulia Madrid, luego Atlético Madrid y ahora es multitertulia Barcelona. Han comentado el partido para el tiempo de juego, entre otros, Luis Ángel Duque. Hola, señor Duque, ¿cómo está?
Ay, buenas noches.
Bueno, ya buenas noches de verdad, ¿eh? Son las 12:30 pasada esta hora. Luis Ángel, ¿ya estás en el catre habitualmente o no?
No, por ahí le ando. Todavía sí. No, todavía doy un poco de guerra.
Vale, perfecto. Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
¿Qué tal?
¿No has ido a Cervera?
Sí, me he acercado.
¿Ah, sí?
Sí.
Pues luego he quedado con Ricardo Álvarez y el tío de Marc, que nos cuente. ¿Qué ¿Te ha gustado?
Ah, Ramón.
Sí, Ramón. Ahí, que nos cuente bien. Alguna cosa, ¿no?
Bueno, está muy bien, está muy guapo.
Como, sí, como siempre.
Hoy han hecho un escenario nuevo en plan rockstar, está muy bien.
Sí, es un crack, sí, Marc. Sí, sí. Oye, bueno, está Miguel. Hola, Miguel.
Buenas
Rico,
noches.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Os ha parecido...? Bueno, Manolo, hay una noticia trascendente en el Barça. He contado yo al principio que me has contado que recurren la tarjeta de Piqué, ¿no?
Sí, en principio, si no hay novedad, hemos preguntado y nos han contestado textualmente, por supuesto. Entonces, entiendo que será así y lo que van a hacer será presentar alegaciones al acta indicando que había un forcejeo ahí, que quizá puede haber primero falta de uno, después falta de otro, pero en absoluto una tarjeta amarilla, lo mismo que ha dicho Valverde, que le parecía excesiva, y por lo tanto, según me comentaban, desde fuentes del club pueden presentar alegaciones al acta.
¿Sí? A nosotros, Pedro, no nos ha parecido amarilla, ¿no? Ese agarrón
sí, es
de Rabat.
Sí, es una jugada que yo creo que la tarjeta sobra, pero puede pitar falta. Lo que me extraña es que luego se la levanten, porque cuando hay una jugada con contacto o agarrón, como dice
sí, el árbitro,
puesto
en el acta, sujetar a un adversario en posesión del balón.
Y como eso sucede,
sí, no crees,
pues
¿no?
Es muy raro que lo salga.
Ha metido dos goles Luis Suárez y ha metido otro Paulinho en el tramo final del partido. Paulinho, ¿lleva cuántos goles, Pedro?
Cuatro,
que son más.
No son los mismos que la BBC.
Los mismos que la BBC.
La Liga,
toma,
sí, sí.
Toma. Luego hablábamos de Paulinho, que si venía Paulinho no lo iba a hacer bien. Oye, os pregunto así rápido, ahora vamos a escuchar a Luis Suárez, que se ha parado en la zona mixta. Luis Ángel, ¿te ha parecido buen juego el del Barça o no? ¿Te ha gustado o no?
A mí no.
¿A ti no te ha gustado? Emilio, ¿te ha gustado el Barça o no?
De juego no.
Miguel.
No más que otros días.
Más que otros días, Manolo.
No más.
No más que otros días, perdón, que no te había oído el nos. Manolo, ¿tú qué dices?
No, tampoco me ha gustado. 0-3 es demasiado, ¿no?
Messi, ¿cómo lo habéis visto hoy? ¿Qué tal ha estado Messi, Duque?
Yo creo que no voy a decir que ha pasado desapercibido, porque es un grandísimo jugador. Ha dado 3 o 4 pases al hueco muy buenos, pero vamos, no ha sido el Messi ni muchísimo menor del que a lo que nos tiene acostumbrados, con lo cual... Pues para mí en el partido hoy pues ha sido un jugador más.
Emilio, ¿te ha gustado Messi hoy o poca cosa?
No, Messi cuando tiene un parón de eso de una semana, 10 días y tal, y vuelve al Barça,
le cuesta
un montón. Sí. Y sí, estoy de acuerdo con Luis, ha pasado... A ver, lógicamente, claro, ocurre como ocurre con todos los fenómenos deportivos, no futbolísticos, que es como su referencia es el mismo, pues lógicamente... Con decir que hoy ha sido un jugador más, se minusvalora mucho, evidentemente, lo que es normalmente. Claro.
Miguel, ¿te ha gustado Messi o...?
Jornada de recuperación activa, presencia intimidatoria
sí.
y 2 o 3 detalles. Uno ha servido para que llegara al segundo. Marca de la casa. No estará entre los 300 mejores partidos de Messi.
Ha puesto Valverde un equipo muy titular, un 11 de gala casi sin concesiones, a pesar de que pudiera parecer que no era un partido demasiado exigente. Pudiera parecer,
Muy titular, no, Corro. El titular.
El titular. Ter Stegen, Semedo, Piqué, Umtiti, Alba, Rakitic, Busquets, Iniesta, Messi, Alcácer y Suárez. Luego ha salido Alex Vidal, Paulinho y Denis Suárez. Me parece este Barça, lo hemos hablado ya, es un poco inciso, lo mismo, un poco más industrial, ¿no? No una orquesta tan afinada como antes, pero el resultado es innegable. Solo ha empatado un partido con el Atlético de Madrid y le saca 10 puntos al Madrid y al Atlético, y vamos a ver qué hace mañana el Valencia. Y Bueno, no sé si ya hay que pensar que esto es así, ¿no? Que esto es el pan nuestro de cada día.
Y sobre todo encima de todo eso, aparte de industrial, perdona, y juego plano, tiene a Ter Stegen. Es decir, que es tener a Ter Stegen...
Ha hecho una buena parada.
Bueno, si no se te ponen por delante...
Y... Hace todos los partidos al menos una buena parada y coincide en la mayoría... que las hace con empate a cero.
Gana partidos.
Gana puntos.
Bueno, yo creo que...
Pero no hay que lamentarlo eso. O sea, de la misma manera que a veces que jugadores de campo...
Meten goles, hay que tener un portero que pare.
Que gente, hemos escuchado toda la vida, que había nueves, que lo único que importaba es que llegara uno y la metieran. Bueno, pues hay porteros en estos equipos que lo único que importa es que cuando lleguen las paren. Y esto es lo que está haciendo ahora.
Yo creo que estamos, probablemente, aunque este comentario pueda valer a lo mejor únicamente para el partido de hoy, estamos a lo mejor en la confirmación de que el juego del Barça ya no es única o fundamentalmente de centrocampistas como lo ha sido siempre, ¿no? O sea, hoy el Barcelona ha sido letal en su área y ha sido letal en el área del rival. Y eso es lo que le ha hecho ganar, porque realmente el Leganés ha tenido tantas o tan buenas ocasiones como el Barça y no las ha metido. Y el Barça las ha metido precisamente, además, con un futbolista que, como en el caso de Cristiano Ronaldo o el caso de Griezmann, pues ay, que no marca Suárez y tal y cual, ¿no? Y en ese sentido yo creo que ese cambio, no voy a decir de estilo, sino en momentos determinados, con partidos como el de hoy, que ayer Valverde dijo que es aquellos partidos en los que el entrenador tiene que estar más alerta que nunca, porque son partidos que cuesta mucho. Había costado en Girona, había costado con el Alavés, había costado... Exacto. En ese sentido, pues son partidos que realmente hay que resolver así. Y cuando tú ves a este Barcelona con esa seguridad atrás, con esa eficacia adelante y sobre todo con la utilización que por vez primera en bastante tiempo se está haciendo de un montón de futbolistas, o sea, ya ha salido el equipo titular y después han habido tres cambios más, es cuando tienes un poco la sensación de que probablemente una vez cumplido casi, o pues, se puede decir que cumplido el primer tercio del campeonato, pues a lo mejor sí es verdad que esos 10 puntos empiezan a ser ya muy importantes y que va a ser muy complicado que al menos los dos madrices puedan alcanzarle. Entre otras razones, porque ya estamos hablando de que el Barça tiene que perder 4 partidos.
Bueno,
pero esto... Yo... Mira, a mí llamarme don pésimo o lo que queráis, pero es que yo sé que los campeonatos son larguísimos. Pero es que ya no me hace falta ni remitirme a las 38 jornadas. Pienso que el Barça antes de Navidad tiene que ir a Valencia, a Villarreal y al campo del Madrid. Son 3 partidos en los que, estando bien, pero muy bien, el Barça se puede dejar puntos. De acuerdo que se sigue en esta dinámica, que es tan impecable, que ha jugado 12, ha empatado 1, no ha perdido ninguno, ha metido 33 goles a favor y solo 4 en contra. Bueno, pues claro, dices, es que este equipo no perderá nunca.
Seguramente
perderá. Pero creer que el tema está resuelto a mediados de noviembre sería pegarse un tiro
en
los pies.
Miguel, yo no hablo, yo no te llamo don pésimo. Tú siempre has sido muy realista y yo he sido siempre muy optimista. Pero a esta explicación, que tú das, o a esta observación que tú das, también vale la mía de hace 15 días o 3 semanas, de cuando oía a Zidane decir que esto es muy largo. Yo dije, es muy largo, incluso para que se abra más hueco, dije yo. Realmente eso se ha producido. Lo digo, porque esta reflexión tuya de estos partidos, estas 3 visitas que el Barça tiene que hacer, ¿vale? Es cierto que puede pasar todo, ¿vale? Pero claro, lo que tú ahora no estás en condiciones de pensar es de que en esas 3 jornadas el Madrid y el Atlético van a llegar a ganar.
No, yo no
claro,
pienso.
O sea, es decir, es que ahora ya estamos en una distancia importante con un Barcelona muy sólido que no nos gusta en el 70% de las ocasiones como juega, ¿vale? Pero frente a unos rivales que realmente no son capaces de marcar un gol. Entonces, me parece realmente... A ver, yo estaba oyendo la conversación, la tertulia del Madrid, que a veces me apetecería entrar, pero no sé quién.
Ya puedes llamar cuando quieras,
Emilio. No, lo sé que contigo, ahora que me está oyendo el padre de Juanma Castaño, diré que Juanma Castaño es fantástico, muchísimo mejor que Joseba Larrañaga y que Corro. Pero si no me atrevo con mi amigo y jefe Juanma, menos me voy a atrever.
No, pero tú, no, pero lo puedes que, hacer no, pero cuando lo que quieras.
Pero lo que te quiero decir es que... ostras, esos dos sí que tienen un problemón, ¿eh? Pero un problemón de fútbol y de verdad. Porque también te voy a decir otra cosa. Me hubiera gustado también intervenir cuando Manolo Lama y Paco González y todo el mundo le piden un monumento a Simeone. Voy a decir una cosa. El Atlético de Madrid tiene futbolistas para jugar mejor a fútbol de lo que juega, ¿eh?
Los dos tienen un problema de
con
fútbol,
perdón,
de fútbol y
de gol. O sea, a mí
gol.
Me parece muy bien que el Atlético de Madrid se le haga un monumento a Simeone, pero cuidadín, ¿eh? Porque el Atlético de Madrid tiene jugadores que para jugar un poquito mejor a fútbol, ¿eh?
Oye, Luis Ángel, tú que no ves habitualmente, digo en directo, al Barcelona, ¿le ves sólido a pesar de que no juegue bien o qué?
¿Sabes qué pasa? Que en el fútbol aquí lo que más marca es el resultado. Lo que pasa que a mí hoy, por ejemplo, que un equipo como el Club Deportivo Leganés le cree ocasiones de gol claras, porque hay que recordar que en el primer tiempo Amrabat tiene una ocasión que la quiere ajustar a la escuadra izquierda para tocarla con el empeine interior y se le va alta. Szymanowski le pega con la pocha, porque ya sabéis que él es zurdo, y coloca un balón con la derecha, lo que pasa que le coloca hacia el segundo palo, pero le da flojo. Nada más salir en el segundo tiempo, Bobby se va solo, un hombre que la revienta y se la echa a las manos de Ter Stegen. Es verdad que Ter Stegen aguanta en otra ocasión a Rabat. Quiero decir que el Barça está siendo resultadista, efectivamente, sin hacer un juego brillante. Lo que pasa que, pues sin hacer un juego brillante, marca, yo creo, que hoy con tres medias ocasiones de gol ha hecho tres goles, porque fíjate cómo ha sido el primero, fíjate cómo ha sido el segundo, de otro rechace, y el tercero pues el más listo, ahí había no sé qué, pum, ha metido un poco así picadita y ha hecho gol. El Barça, pues oye, a mí el equipo que ha presentado hoy en Butarque me parecía un equipo impresionante, con ese centro del campo, con esos tres puntas, con los dos centrales y con el lateral izquierdo como Jordi Alba, que por cierto para mí está en un estado de forma pues increíble.
Está muy bien, sí.
Entonces, el Barça pues es un equipo sólido, lo que pasa que a mí me queda la duda que si el Lega ha sido capaz de crearle, o mejor dicho, para que alguien no me diga nada, ha tenido el Lega, me parece que en las estadísticas, más llegadas al área del Barça que el Barça al área del Lega. Me gustaría ver este Barça pues cuando le toque con los equipos que estamos diciendo. Lo que pasa que, claro, si resulta que los equipos de AS Madrid, Atleti, Valencia, no sé qué, llegan y, por ejemplo, el Madrid no le mete un gol a nadie, pues se enfrenta al Barça, pues no sé qué pasará, pero yo estoy seguro que el Barça va a tener que aflojar, porque es que si no se va a tabla para el turrón. Entonces yo espero... Yo, como buen madridista que soy, que el Barça pues afloje y el Madrid se entone, pero es verdad que hoy por hoy
es
ahí
otro
está.
Madridista más aquí.
Hombre, no, yo
Luis
sí,
Ángel
no,
reconocido.
No, pero yo pero
no, si los buscan, no te preocupes.
No,
si yo soy perfectamente consciente que los buscan.
¿Tú qué crees? No, tú, mí... Emilio, que tengo una pregunta que te voy a decir. ¿Tú qué crees que en todo el tiempo de opinión, todas las tertulias que hay en la cadena COPE, ¿qué crees? ¿Que hay más madridistas o más antimadridistas?
No, hay muchísimos más madridistas.
Muchos más madridistas.
Sí, lo que pasa...
Eso tenemos que parar un día a contarlo.
No, lo que pasa es que hay madridistas profesionales que hacen ver que no son madridistas. Evidentemente.
Está bien eso.
Por supuesto.
Oye, os tengo que
pero
dejar
tú que lo dices. Lo que es evidente que ha pasado hoy, ¿sí?, es que era una jornada que había que verla con la perspectiva de dos partidos. Con todos los respetos al Leganés, que ha hecho todo lo que ha podido, había tres equipos que necesitaban ganar, uno que quería ganar, que era el Leganés, y el único que ha ganado de los cuatro ha sido el Barcelona.
Eso es, sí. Es así, eso está reflejado.
Sí, los resultados de la jornada eran previsibles, sí. Que es decir, podía haber un empate entre Madrid
y
Atleti,
que el Barça ganara,
y que vas a ganar
el Leganés. Que os tengo que dejar, mañana, Emilio, podrás hablar del Madrid, del Atlético de Madrid con total calma en la tertulia que hace Juanma Castaño,
Bien.
Un abrazo,
Bueno, un beso.
Adiós, Emilio. Gracias,
hasta luego,
Miguel. Hasta luego. Luis Ángel, gracias, ¿eh?
Faltaría más. Un abrazo fuerte.
Hasta luego. Hasta luego. Manolo, vamos a escuchar a Luis Suárez. Con Elena Condis en la zona mixta de Butarque.
Yo me iba satisfecho, contento cuando sentía que ayudaba al equipo y me sentía yo bien físicamente. Hoy sirvió con goles, obviamente que a nivel personal y para un delantero siempre es importante, pero lo que sirve es seguir ahí arriba en liga, que es lo que queremos a nivel grupal, ¿no?
Luis, después de 5 partidos sin marcar, ¿uno llega a sentir ansiedad o no? ¿O estás totalmente tranquilo?
No, ya lo dije la semana pasada, no era ansiedad, sino de que lo acabo de decir, ¿no? De que yo no me siento conforme conmigo mismo cuando no ayudo al equipo sintiéndome bien físicamente o teniendo actitud. Después lo de los goles, lo de los pases y todo eso llega, y lo importante que también que tenía la confianza de todos los compañeros y del entrenador.
¿Cómo estás de la rodilla derecha? En la primera parte te hemos visto tocándotela, haciendo movimientos. ¿Estás 100% recuperado?
Sí, muy bien. Lo pasa, tuve un golpe ahí cuando caí en una de las jugadas del primer tiempo, pero no fue nada, por suerte.
De cara al partit de Mestalla, Piqué, Salpardrà, ¿com és important aquesta baixa?
Sí, obviamente que la baja de Xeri es más que importante por el nivel que está teniendo hoy en día, que está altísimo nivel, pero bueno, creemos que tenemos jugadores que están, que por algo están en el Barcelona para suplirlo de la mejor manera.
Manolo, lo de la rodilla de Luis Suárez, ¿qué?
Pues parece ser que mejor. La verdad es que Elena se ha dado cuenta en el partido.
Sí.
Que le dolía la rodilla derecha y parecía que era que todavía no se acababa de hacer limpio, pero después de lo que le han hecho durante estos días de tratamiento y tal, parece que está mejor y que solamente ha sido un golpe, de manera que esperemos que haya sido lo mejor para él, porque si hubiera sido una intervención hubiera estado un mes parado y de esta manera pues puede seguir jugando.
Muy bien, Manolo, va a Turín el Barcelona.
Sí.
Es un partidazo Juve-Barça, ¿eh?
El próximo entrenamiento será el lunes a las 11 de la mañana.
La Juve juega mañana, creo, contra la Sampdoria.
Eso es.
Un abrazo, Manolo, gracias.
Otro, un abrazo.
Santi Corro. Duque, hola, Santi.
Hola, Corro.
Ha habido un par de cosas muy feas en el partido. Una es una acción fingida de Cuéllar con Luis Suárez. Y Luis Suárez le ha respondido luego, creo que ha sido en su segundo gol, ha pasado por delante de él y ha celebrado el gol en su cara.
Sí.
Muy fea las dos, ¿eh? No sé si le ha dado mucha importancia el Leganés a lo que ha hecho Luis Suárez o el Barça a lo que ha hecho Cuéllar, pero muy fea las dos, ¿eh?
No, la verdad es que no, que ahora mismo el Lega tiene otras cosas de las que preocuparse, son 3 derrotas consecutivas y el gesto ha pasado un poco inadvertido. El Leganés ya se conoce como es Cuéllar, para bien y para mal. Yo en tiempo de juego lo he definido como una cuellarada. Me lo ha parecido, y eso que estaba en la otra portería nada más producirse, y luego tampoco entiendo mucho que Luis Suárez, en estas circunstancias y con un equipo evidentemente inferior, se dedique a encararse con Cuéllar, pero bueno, son lances del juego.
Está depre Garitano, ya ha perdido los 3 partidos que podía perder, Sevilla, Valencia y Barcelona.
No hace nada por casualidad. No hace nada por casualidad. Yo creo que el mensaje de la sala de prensa lo tenía clarísimo, ha sido muy crítico, nada de la, bueno, un poco en la línea de la rueda de prensa previa, Corro, al partido, nada de esta línea complaciente de lo hemos disputado, hemos tenido ocasiones, le hemos plantado cara al Sevilla, al Valencia, al Barcelona. Ha dicho que si el Lega sigue así, poco agresivo en su área y concediendo esos goles, que lo va a pasar muy mal para mantenerse en primera división, que hay que resetear, que hay que volver a empezar y que quiere más. Así que bueno, el Lega se enfrenta, ha pasado ya el dentista, el Tourmalet, se enfrenta el viernes al Celta de Vigo y vuelve a empezar un poco la Liga del Leganés, que tiene esos 17 puntos desde hace casi un mes y que tiene que seguir sumando para tratar de seguir dando pasos, Corro, en el objetivo de la permanencia.
Santi, hablamos durante la semana. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Hasta luego. Me manda un mensaje un amigo de Sergio Ramos y me dice, con perdón, está jodido, mañana le hacen las pruebas, indignado e impotente, acabo de estar con él. Así está Sergio Ramos.
La cuelga Pione, Maxi, gol, gol.
¡Ole! Vamos allá, chicos.
Mira, ahí, mira.
¡Gol, gol, gol,
gol, gol, gol! ¡Gol! ¡Gol de Sevilla!
Vale.
¡Gol de Muriel! ¡Gol, gol, gol! ¡Finalito!
Que meterse con Nolito.
¡Gol de Sevilla! ¡Sevilla 2, Celta 1!
Ha dicho Unzué, el entrenador del Celta, que la primera que tuvieron la metieron y luego llegaron los dos goles del Sevilla y Berisso, que han tenido ansiedad.
Creo que hoy la ansiedad del 0-1 nos llevó a jugar más deprisa que lo que el partido necesitaba. Y después creo que nuestro ataque no era malo, pero era precipitado.
Hemos sido muy efectivos la primera que hemos llegado en esa falta lateral. Hemos conseguido el gol, pero después, sí, con ese remate de cabeza de Maxi podíamos haber hecho el 0-2, pero esto de había no nos sirve para nada.
Víctor Fernández, Sevilla. Hola, Víctor.
¿Qué tal, Corro? ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Qué es la pregunta que estoy haciendo esta noche? ¿Ha jugado el Sevilla?
A mí no me ha gustado. Sigue jugando a empujones, sigue jugando con los buenos falla y con los no buenos o menos buenos sigue sufriendo mucho a empujones. Hoy incluso en el Sánchez Pizjuán ha empezado perdiendo. Le falta fútbol, no termina de tener muy claro la eficacia con el gol y atrás hoy, bueno, ha sido un auténtico coladero. Hoy el partido ha caído de...
Ha tenido muchas ocasiones el Celta, muchas,
ha caído de cara de lado del Sevilla milagrosamente.
El Tucu, Maxi Gómez, sí. Han reclamado algunas jugadas, hay un... Se ha levantado ahora, bueno, se ha marchado Pedro Martín, pero el gol anulado a Pione Sisto, ¿no?
Sí.
Y otra mano que se ha vuelto loco Aspas, que vamos a escuchar ahora un fragmento. ¿Alguno os ha parecido penalti en el tiempo de juego o no? Digo, gol o penalti.
Hay una mano muy dudosa, ¿no?
Yo todavía de Pione no en el remate,
sí,
¿no?
Sí, que es la que se quejaba. Y después en la segunda parte también ha habido otra. He visto cartulina amarilla Iago Aspas. Pero fundamentalmente, aparte de esa jugada polémica en el área, esa mano que podría haber sido el segundo gol del Celta de Vigo, el Celta en la segunda parte ha tenido no menos de 4 ocasiones muy claras de gol, porque la defensa del Sevilla está mal. El sí. Sevilla no defiende, se dedica a acumular gente, pero no defiende. Y hoy el partido ha caído del lado del Sevilla por el desacierto de la gente de Juan Carlos Unzué. Creo que en ese doble fragmento de sonido que has puesto, de Unzué hablando del desacierto y de Berizzo hablando de la ansiedad, se resume perfectamente el partido. Un Sevilla que va ganando entre otras cosas por la inercia que te da, Corro, tener un equipo que vale 70 millones de euros, pero ni hay fútbol, ni controla los partidos, ni tiene seguridad en ninguna de las áreas, ni en el ataque ni en la defensa.
El martes recibe el Sevilla al Liverpool, que es un partidazo, y ha ganado hoy el Liverpool 3-0 al Southampton. ¿Cómo está la clasificación? Recuérdamela. Un punto de diferencia, ¿no?
Bueno, sí, sí, se ha metido después de la última victoria, sí. Todavía tiene opciones de pelear por el primer puesto. El partido no es definitorio del todo,
sí.
Pero lógicamente una victoria contra el Liverpool ya lo que haría es clasificar al Sevilla. Incluso no ganando tendría opciones de pasar. Para mí, incluso el partido de hoy con el Valencia a 8 puntos de diferencia era tremendamente importante, no sé si más o menos importante, pero era muy importante que el Sevilla sacara el partido de hoy. Un Sevilla que sigue dejando, pese a los resultados, un montón de dudas porque no convence a nadie.
Un abrazo, Víctor, gracias.
Un fuerte abrazo,
hasta luego. Este es Iago Aspas hablando en la zona mixta sobre ese rifirrafe que ha tenido con Del Cerro Grande.
Una falta que despeja la visoria, que le queda el rechazo, creo que fue al Tucu. Tiramos, la para y pita saque de puerta, pero bueno, a veces también hay que ponerse ahí y no es fácil, la verdad, por echarle un cabo también al árbitro, aunque hoy no nos haya ayudado.
En ese momento no hubiera hecho un cable, ¿no? En ese momento lo querían matar.
Claro, en ese momento no hubiera echado la mano al cuello, pero estás en caliente y a veces pues es difícil también.
Aspas, después del partido, ha dicho Maxi Gómez, que ya saben de esta semana fue noticia, la contó Santi Peón, ha recibido una oferta el club millonaria por él de un equipo chino, que él no sabe nada. Creo que ofrecen 16 millones de euros y costó muchísimo menos el delantero del Celta, que ha hecho hoy un gol. Y esta mañana ha ganado el Getafe 4-1 al Deportivo Alavés. Se ha puesto muy pronto por delante el Getafe con 2 goles. A los 10 minutos ya ganaba 2-0 con un penalti marcado por Jorge Molina y un gol de Mikel Vergara. Y luego han llegado 2 goles de Ángel.
Ojo Ángel, que se puede marchar contra el portero, la tiene Ángel dentro del área, que lo de Ángel, el remate, gol, 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 gol. Ojo Ángel, perdona, frontal del área, le pega Ángel, qué golazo. Gol, 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 gol. Ángel al cuadrado, Getafe 4, vuelve a marcar Ángel. Deportivo Alavés 0.
Luego metió un gol el Deportivo Alavés que marcó Santos y terminó así el partido 4-1. Bueno, De Biasi dice que siente vergüenza de lo que ocurrió en el partido y Bordalás alaba a Ángel.
Ángel, lógicamente, nos está ayudando mucho. Estamos muy felices y muy contentos porque está en un gran momento. Pero hay jugadores que están aportando muchísimo.
Me da vergüenza, de verdad. ¿Por qué no hemos actuado bien? ¿Por qué no hemos dado una contestación diferente? Pensaba a lo que ha ocurrido poquísimo tiempo después del partido. Pensaba cómo puede salir una cosa así. No quería irme en el vestuario porque estaba bastante cabreado, bastante.
El Deportivo Alavés está en descenso, la liga por abajo está así, Alavés 6 puntos, Las Palmas 6, Málaga 4. Ayer se jugó el Girona 1, Real Sociedad 1, mañana a las 12 de la mañana, y aquí estará el tiempo de juego para contarlo, Málaga Deportivo de la Coruña a las 4 y cuarto, gran partido, Español-Valencia, a ver si se acerca el Valencia al Barcelona o se mantiene a la misma distancia. A las 6 y media, que son las 5 y media en Canarias, se juega el Las Palmas-Levante, y a las 9 menos cuarto se juega el Atleti de Bilbao-Villarreal. Queda para el lunes el Eibar-Betis en segunda división, apunten Huesca 3, Tenerife 0, Lorca 1, Lugo 2, Valladolid 3, Oviedo 1, Reus 1, Albacete 1. La liga está así, por arriba, el Huesca líder tiene 29 puntos, Lugo 26, Osasuna y Numancia tienen 25, Granada Sporting y Valladolid tienen 23. Ayer se jugó el Almería 3, Zaragoza 0, y mañana a las 12 de la mañana, equipos y partidos que se juegan cosas por arriba, Numancia Nástic, a las 4, Rayo Barcelona B, a las 6, Osasuna Alcorcón, a las 8, Cultural Leonesa Granada, y a las 8 y media, Sporting de Gijón Cádiz. Y esto ha pasado hoy en Roma, en el Roma Lazio.
Y que veamos insieme, porque noi siamo la
En el derbi romano ha ganado la Roma 2-1 al Lazio. La Roma, que es rival el miércoles en el Metropolitano del Atlético de Madrid. Y ha ido a espiarlo Rodrigo Fáez. Hola, Rodri. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
¿Cómo está Roma a estas horas de la noche? Que es un privilegio estar allí.
Pues fíjate que en el centro de la ciudad, que me explicaba el otro día Monchi, su director deportivo, que en el centro, aquí en el casco urbano, que la proporción en cuanto a Roma, Lazio, en cuanto a aficionados, es de 90% romanistas a 10% de la Lazio aquí en el casco urbano. Pues ya te digo, imagínate, yo estoy ahora mismo apartado, pero se escuchan cohetes cada poco, claxones de coche. O sea, ahora mismo Roma es una fiesta porque ha ganado la Roma y en el casco urbano se vive muchísimo.
Bueno, tú has estado en varios derbis. ¿Sigues ahí, Rodri, que se ha ido un poco la comunicación?
Sí,
que se ha ido un poco la comunicación al final. Digo que tú has estado en muchos derbis, desde un Sporting Oviedo, que es el derbi de tu ciudad, a un Madrid Atlético, un Barça Real Madrid. Tal. ¿Este qué tal está? ¿En qué punto le pones?
Pues te digo una cosa y soy sincero. De todos los en los que he estado, fíjate que he estado en Grecia hace 3 semanas, en Turquía, efectivamente en Asturias, etcétera. Para mí, a día de hoy, el mejor de la temporada.
¿El mejor?
Sí, a día de hoy el mejor por todo lo que viví, por la atmósfera, por el duelo de cánticos entre una afición y otra, por el buen juego, porque fíjate que hoy además se daba la circunstancia de que hacía 10 años que era asesinado uno aficionado del Alacho, pues imagínate cómo estaba la cosa, que hubo solidaridad, un homenaje de las dos aficiones, en memoria de ese aficionado, o sea, hoy viví una atmósfera increíble, y luego imagínate, ganando la Roma, que además ejercía como local, y que delante tuyo se desnude de Rossi para darle la camiseta, los pantalones, las medias y casi también los calzoncillos a los aficionados, pues, vamos, noche redonda.
¿Has grabado eso o solo ibas de espectador?
Sí.
¿Lo
sí,
tienes?
Mañana a las 6 de la tarde lo publico en YouTube.
Ah, perfecto. Oye, ¿qué tal está la Roma, ya que has estado espiándola, que es el rival del Atlético de Madrid? ¿Están bien?
Hoy, a ver, cierto es que es un derbi, que sabemos que en estos partidos de máxima rivalidad hay que templar un poco las aguas, pero no la he visto tan fina como, por ejemplo, hace 2 semanas o 3, o como la vimos en la Champions contra el Chelsea, por ejemplo. La vi un poco espesa, quizá falta de ideas. Había un jugador, sobre todo en N'Golan, que para mí es más de medio equipo, que estuvo durante toda la semana entre algodones y que al final se recuperó, forzó para llegar, y la vi un poquitín espesa, pero ya te digo que al final es un partido en el que hay mucho nervio, en el que tienes que ganar sí o sí para evitar estar un mes fastidiado después de pinchar contra el eterno rival, y creo que se recuperará, pero no es la Roma de hace 3 semanas, ¿eh? Eso seguro.
Oye, te llamo esta semana en el tramo de Madrid para que cuentes a los oyentes del Atlético cómo está la Roma para el partido del miércoles, que a lo mejor no vale para nada o vale para mucho, dependiendo de lo que pase antes en el Carabao-Chelsea. Qué suerte tienes de estar en tantos sitios. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, Corro.
Adiós. La Roma es tercera en el otro gran partido del día, el Nápoles, que es el líder. Le ha ganado 2-1 al Milan. Han pasado más cosas en el fútbol europeo, sobre todo en la Premier, la lucha por la Premier. El Leicester ha perdido 0-2 con el Manchester City. Ha marcado Gabriel Jesús uno de los goles, que está que no hay quien le pare. Y el otro ha marcado Kevin De Bruyne, que ha marcado un golazo. Y el Manchester United le ha ganado 4-1 al Newcastle. Iba perdiendo 0-1 el equipo de Mourinho contra Rafa Benítez, pero al final ha ganado 4-1. La gran noticia es que ha vuelto Ibrahimovic. Ibrahimovic está de vuelta, ha jugado los últimos minutos. Vamos a ver cómo vuelve. Está muy fuerte, ¿eh? Le he visto en las imágenes. Ha hecho muchas pesas durante su recuperación. Y luego el Chelsea ha ganado 0-4 al West Bromwich Albion. Ha marcado Morata y Marcos Alonso y dos Hazard. Bueno, la Liga está así, la Premier está así. El City tiene 34, el United tiene 26, el Chelsea tiene 25. En la Bundesliga no para de ganar el Bayern de Múnich. 3-0 al Augsburgo, le saca 6 puntos al Leipzig. Y el Paris Saint-Germain le ha ganado 4-1 al Nantes. Hoy ha metido 2 goles Cavani, no ha jugado Mbappé de titular. Y sí lo ha hecho Neymar. Vámonos a Cervera.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado. En el Colegio Otero Pedrayo de Vigo, los niños han grabado un vídeo para concienciar sobre los incendios que se ha hecho viral.
¿Cuántos años tienes?
10.
Oye, ¿y te ha gustado hacer el vídeo?
Sí.
¿Qué tal te lo has pasado? Cuéntame.
Muy bien, fue muy divertido.
Oye, Naira,
de lunes a viernes de 3 a 7 en la tarde con Ángel Expósito, encuentras el mejor entretenimiento.
Está pasando. Estás en COPE. 106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Atención. Más de 6 millones de hipotecas en España contienen cláusulas abusivas. Si tienes una hipoteca, ven a vernos. En Bufete Rosales la revisamos gratis. Bufeterosales.es o 915501515. Expertos en derecho bancario.
Cariño, me sigue ese coche.
En Renault Selection nuestros coches te eligen a ti. Este mes llévate tu Renault del 2016 o 2017 con condiciones que te atraparán. Y además, con un año de seguro auto de regalo. Oferta válida RCI Bank. Consulta condiciones en Renault.es. Renault Selection, coches que te eligen a ti. Te esperamos en la red Renault.
Clínica Universidad de Navarra inaugura un nuevo hospital en Madrid.
Solo Acunsa Seguros de Salud le garantiza pólizas con coberturas únicas y precios especiales.
Descubra otra forma de hacer medicina, otra forma de asegurar su salud en acunsamadrid.es o llame al 900-506-973.
Oye, José, ¿cómo va la obra?
Pues fatal, Antonio. La cosa no avanza.
Ah, amigo, seguro que no trabajan con el taladro 18 voltios XRP de DeWalt.
¿El qué?
Sí, Paco, el mejor taladro de DeWalt. El más potente, compacto, con 3 velocidades y además con motor sin escobillas. Todo profesional que lo ha probado acaba recomendándolo. Confía en mí, combina potencia y máximo rendimiento en una única herramienta. Porque con DeWalt tiene solidez garantizada.
¿Es usted un afectado por los bonos convertibles de bancos? ¿Tiene depósitos estructurados? ¿Firmó hipoteca multidivisa o cláusula suelo? Recupere su dinero. Bachofer Abogados. Consulte gratis.
926-4640. 926-4640. Bachoferabogados.com.
¿Te preocupan tus ojos? ¿Tienes un problema ocular? Novovisión es la solución. Tratan todos los problemas visuales con calidad y confianza. Su equipo médico es de los más cualificados de España, con más de 20 años de experiencia. Infórmate. 91 411 1111 o clínicasnovovisión.com. Novovisión. Cuidamos tus ojos.
COPE Madrid. Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
You remember that night when I hit a red light and you pulled up next to me? We were two young cats feeling under attack, just making out in the street. Yeah, it felt so right, just you and I. This is something out of a dream. Since you've been gone, to know what I've done. You're just something like a memory. Am I stupid?
Ha sido la fiesta de Marc Márquez en Cervera, en su localidad natal, donde ha festejado con su gente, con la gente de la localidad, del pueblo, y la gente que ha querido ir a acompañarle, este sexto título mundial. Ha estado contando este evento para la cadena COPE y para el Tiempo de Juego Ricard Álvarez, que creo que todavía sigue allí. Hola, Ricard, ¿cómo estás? Buenas noches.
Sí, señor, ahí estamos. Corro, Chano, ¿qué tal? Buenas noches.
Corro y Chano, las dos cosas.
Corro, Chano, corro. Te voy a llamar Corro, pero digo, no sé si tenemos tanta confianza.
No,
digo,
hombre, claro que la tienes. Bueno, Ricard, ¿qué pasa? ¿Cómo está aquello? ¿Cómo ha sido la fiesta en el día de hoy?
Bueno, oye, ha sido genial sobre ruedas. Mira, por decirlo así, ha sido genial. Ha habido muchísimas motos, muchísima gente, la gente de Cervera que siempre están al lado de Marc, pero además ha venido muchísima gente. Oye, hemos hecho el día de celebración de cada noviembre porque es la sexta vez y nos está mal acostumbrando, pero hoy ha sido, yo creo, también especial. Marc esta mañana ha hecho la recepción institucional en el Ayuntamiento de Cervera y allí, entre otras cosas, lo ha recalcado muchísimo y ha dicho, oye, le han preguntado, oye, el año que viene, el séptimo, y ha dicho, oye, para vamos a disfrutar del sexto, que es este, que cuesta muchísimo, que este año además tampoco lo ha tenido, le ha costado más de lo que pensaba, y vamos a disfrutar del sexto. Y eso es lo que ha hecho, durante toda la tarde ha habido la rueda de prensa, la Rúa con cientos y cientos de motos de la gente del lado de Cervera y de muy lejos, y después las actuaciones en el escenario. Yo iba en moto, te lo digo.
¿Has sido en moto tú?
Sí, señor.
Sí, tú eres motero, ¿no?
Impresionante.
Motero.
Sí, señor.
¿Ahí vas dando gas o qué?
Casa foto no, sí. Haciendo ruido.
¿Qué moto tenemos, Ricardo?
Yo llevo una Yamaha,
Una de Yamaha.
Todas maneras.
Y te dejan pasar en el pueblo, ¿no? De todas formas.
No me han mirado mal, pero ha ido muy bien, La verdad es que ha ido muy bien. Y además, bueno, este mediodía en la Plaza Mayor ha sido espectacular el ambientazo que había. El tiempo es verdad también que ha respetado muchísimo este año, que ha habido algún año que ha hecho mucho frío. Y todo esto es obra del club de fans de Marc Márquez, que está creciendo de manera espectacular también en miembros y en su creatividad, en pensar cosas cada año y cuidar a los socios y cuidar a los seguidores de Marc. Si quieres, vamos a hablar con el presidente del club de Marc, de Marc Márquez, que es Ramón Márquez, y él te explica ya si se les están agotando las ideas o si todavía les queda cuerda para rato.
Gracias, Ricard. Ramón Márquez, saben que es el tío de Marc y de Alex. Hola, Ramón, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena, felicidades por los sobrinos que tienes, que son espectaculares. Son gente extraordinaria, transmiten una felicidad, aparte de ser muy buenos, transmiten una felicidad increíble. Es de familia, ¿no? La sonrisa, Ramón, es de familia, ¿no?
Sí, es de fe. Bueno, sí. Yo soy un más serio.
No, pues, fastidies.
Eso dicen,
¿no? Bueno, pues sí. A ti te encomiendan entonces la labor de organizar las cosas, ¿no?
Intentamos, que cada año nos lo pone más difícil.
Oye, Ramón, ¿cuántos habitantes tiene Cervera? Más o menos,
Cerca de 10.000.
10.000. ¿Y viene mucha gente de fuera? ¿Ha ido mucha gente de fuera hoy a ver a Marc?
Sí, vienen gente de todas partes de España, gente más o menos que yo conozco, que he visto gente de Italia, de Francia, de Alemania, de Eslovenia, y no sé, sé que hay más países, pero no te sabría decir exactamente.
O sea, Ramón, que tenemos italianos que son de Marc, que eso ya es la bomba, ¿eh?
Bueno, ten en cuenta que en el fan de club, en el fan club, los socios, aparte, como es lógico, primero son de España, y el segundo país con más socios es Italia.
Es Italia.
Por raro que parezca, es Italia,
Oye, Ramón, que bueno, lo hemos disfrutado muchísimo. La última prueba parecía fácil y mira lo que pasó, ¿no? Que no sé cómo lo viviste tú, cuando levanta la moto esa salvada que hace Marc.
No, pues mira, yo en ese momento me desplazaba en moto de la vial de la curva 6 a la curva 2.
Menos mal.
Que hasta ahí llevaba conmigo a mi mujer y sale la moto de golpe y me dijo, ¿pero qué haces? Digo, ¿qué hago? Digo, ¿que no ves lo que está haciendo tu sobrino?
¿Lo viste? ¿Lo viste en la moto?
Claro, lo vi en la pantalla, digo, sí. Pero madre mía, ¿pero qué hace ahora? Bueno, pues...
¡Qué genio es! Es que es un genio,
Es un genio, no sé, tiene un don o... Sí. Pero bueno, su don y su genio es hacernos sufrir siempre, a pesar de que luego lo disfrutamos a base de vida.
Ramón, es codo de oro, eso es un codo de oro,
Ya no sé si es codo de oro, rodilla de oro...
¿Se lo ha pesado? ¿Le ha pesado el codo? Ha dicho, vaya codo tienes, macho.
Sí. Increíble.
Que, bueno, estas cosas que pasan, ir en una moto tiene esto, que aunque lo tengas al alcance de la mano te puede pasar, pero él tiene ese don que dices tú. Luego tiene la facilidad, de irse al suelo y que no le pasa afortunadamente nada o mucho, ¿no? No le pasa casi nada, ¿no?
No. Ya lo hemos visto que tan pronto él cae de la moto, en el momento que cae, las que salva la salva.
Sí.
Pero en el momento de la moto ya veis que va rápido la moto y como la puede arrancar, continúa y ya nos ha demostrado muchas veces que incluso en Valencia lo comentábamos con uno de su entorno de Honda y decíamos, bueno, es Crash Pole. Este no se arruga.
Ramón, el otro día confesó él que este año ha tenido estrés, de verdad, que viéndole sonreír parece que no le pasa nada, que dijo, sí, se me ha caído un poco el pelo, un día fui a cortarme el pelo y me dijo, se te está cayendo el pelo. ¿Tú le has notado que le han apretado más este año, que ha sido más difícil o qué?
Bueno, que le han apretado más, no, yo creo que se aprieta él solo.
Se ha apretado
él. Se aprieta él solo, Es una persona, como ya sabéis, y los que lo conocemos saben, que tiene las cosas muy, muy claras tú le puedes decir, en Valencia seguro que le dijeron, oye, tranquilo, mantente, no arriesgues, que tenemos el Mundial, y ya vimos que en el momento que él vio que podía, nos pegó el susto, ¿no? Y es una persona que, o sea, los nervios los lleva por dentro. Yo creo que es un problema que tenemos en la familia, la mayoría, ¿eh? Que yo también me pongo muy nervioso, pero lo llevo por dentro, exteriormente pocas veces se me nota.
Sí.
Y creo que él también es de la misma forma.
¿Y tu hermano? ¿Tu hermano qué tal lo lleva, el padre de Marc?
No, mi hermano es mucho más nervioso que yo, pero muchísimo más.
Sí, sí, se le ve, cuando enfocan el box, se le ve ahí que las pasa canutas, ¿eh?
Lo sufre.
No,
a esto no te acostumbras nunca, ¿eh? Porque a veces dice, bueno, pero esto estáis acostumbrados. No, a esto no te acostumbras nunca.
Oye, ¿qué te ha dicho de la moto nueva? ¿Te ha dicho algo? ¿Habéis hablado o no?
No, bueno, pregunté el viernes, digo, ¿qué? ¿Qué tal los test? Dice, no, bien, de momento bien, las sensaciones son buenas. Dice, pero bueno, hay que trabajar mucho todavía.
Bueno, Ramón, te agradecemos estos minutos, que siempre es un placer, sois una familia estupenda, ¿eh? Que aparte de tener en la familia gente que es muy válida, sois gente que tenéis un trato excepcional, o sea, que lo disfrutéis, que el año que viene a ver si estamos ahí de vuelta, ¿no? A ver si...
Ojalá.
Bueno, vamos a disfrutar de esta, como dice Mar, ¿eh? Vamos a disfrutar de esta.
Primero disfrutemos esto y el año que viene ya hablaremos.
Oye,
es un placer y muchas gracias por vuestra atención.
Ramón, que has visto que mi compañero ha entrado con una Yamaha en el pueblo.
Pero esto aquí entran con Yamahas, entran con Hondas,
con Suzuki, Ducatis,
todos bienvenidos. Aquí en una celebración de estas, aquí es igual el color.
Sí, sí, hoy se permite.
Es disfrutar de una gran fiesta.
Ramón, como siempre, gracias. Dale un abrazo a Mar, otro a Alex, que es fantástico también, que a ver si el año que viene puede ganar el título del mundo, y que sigáis disfrutándolo. Un abrazo grande,
Muchísimas gracias.
Gracias, Ramón.
Venga,
Ramón noches. Márquez ahí en Cervera, después de un día muy largo con Ricard Álvarez, que está contando cómo ha sido la fiesta. Bueno, Ricard, pues nada, que mira las horas que son, así que ya te dejamos coger la Yamaha y va a casa.
Hostia, ahora sí, ahora 60 kilómetros ya está Lleida, pero oye, es un placer, la verdad es que sí que te dicen, oye, no te acostumbres, que esto cuesta mucho, pero
claro.
A lo bueno te acostumbras rápido,
Eso es. Eso es.
Es un fenómeno, Marc, además de trato a corta distancia, es un crack. Yo creo que parte de su éxito, y mira que parece que no tenga que ver, ¿no?, con llevar una moto, pero es esa sencillez, ese arropamiento que tiene a nivel familiar, yo lo admiro muchísimo, mira, me gusta mucho.
Ricard Álvarez, me ha gustado hablar contigo, un abrazo, ¿eh?
Gracias, Corrochano, buenas noches.
Hasta luego, Ricard, informando desde Cervera, donde ha sido la fiesta de la gente de Mar Márquez, y pues sí, una fiesta grandísima para un gran campeón, de nuevo campeón del mundo de MotoGP.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE, estar informado. 106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Por tu coche usado,
Argüelles te da más.
Te lo pagan en una hora,
Argüelles te da más.
Y porque tienen siempre el mejor precio,
todas Argüelles te da más.
Automóviles Argüelles, calle Galileo 5 y 7,
91-447-8888
y argüelles-automóviles.com.
Manchas en paredes, aparición de moho, destrozos en revestimientos y pinturas, los problemas de humedades afectan a tu salud y a la seguridad de tu hogar. Pide tu diagnóstico gratuito, personalizado, sin compromiso y con garantía hasta 30 años. Contacta en el 930 1130 o en murprotec.es. Para tu tranquilidad, Murprotec, garantía de calidad.
Llega a Madrid un nuevo modelo de salud.
Clínica Universidad de Navarra abre un nuevo hospital en Madrid con medicina pionera en Europa.
Acunsa Seguros de Salud le abre las puertas del mejor hospital privado de España según estudio MRS, con coberturas que ningún otro seguro ofrece.
Descubra otra forma de hacer medicina, otra forma de asegurar su salud en acunsamadrid.es o llame al 900 506 973.
¿Por qué todo el mundo cada año limpia sus alfombras y cortinas en Los Fernández? A ver, ¿por qué? Pues tiene que ser porque lo hacen bien, por precio, son serios, y porque son muy amables. Los Fernández, en toda la Comunidad de Madrid, General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
Nueva parrilla El Barril, ubicada en el histórico barrio de las Letras, punto de referencia cultural y de ocio de Madrid. Pescados, mariscos y carnes a las brasas como exponente principal. Un local moderno, vintage, divertido y con un ambiente cosmopolita. Calle San Agustín 13. Información y reservas en el 91-186-3626 y en parrillaelbarril.com, con la garantía de calidad de Grupo Oter.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon, 91-528-6828.
COPE Madrid. Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
When the time comes that you're no longer there, fall down to my knees, begin my nightmare.
Miguel Ángel Paniagua. Hola, Pani, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Esta noche viene Pani a hablarles de este deportista.
Jackie Robinson. Un negro jugando con blancos.
Hazme caso y recuerda esta fecha. Los negros acabarán echando a los blancos del béisbol.
Si Robinson puede ayudarnos a ganar, entonces va a entrar en este equipo de béisbol.
¡Llevaos al negro! ¡Este no es tu sitio!
Tú, señor Robinson, no eres el único que lucha por algo. Deme un uniforme. Deme un número en la espalda. Y pondré las agallas.
Este es el tráiler de la película 42 sobre la vida de Jackie Robinson. ¿Por qué quieres hablar de Jackie Robinson? ¿Y quién era Jackie Robinson, Pani?
Bueno, es un poco para ilustrar el racismo en el deporte y en concreto en los Estados Unidos. El racismo es, yo se lo digo muchas veces a mis alumnos, es un poco el pecado original de Estados Unidos, ¿no? Es una sociedad que...
Es su gran problema, ¿no?
Es su gran problema. Y todavía no está bien resuelto, ni mucho menos. Y es un problema, además, muy complejo porque tiene muchas aristas, incluyendo la teológica. Lo que pasa es que, claro, no vamos a entrar ahora en limar todas esas aristas ni en analizar todos esos puntos, ¿no? Pero bueno, sí es cierto que hay pioneros. Y uno de ellos es el gran pionero de las minorías en los estados, en el deporte americano, es Jackie Robinson, que es una historia maravillosa de superación y de llegar a la cima contra todo pronóstico, ¿no? Él nació en Georgia, un estado claramente del sur, confederado en la guerra civil, racista, segregacionista, y empezó jugando en la Liga de los Negros, pues se llamaba así, Negro League. Es decir, estaba todo tan segregado que había una liga en la que jugaban blancos, que era la liga oficial, digamos, y donde no se permitía jugar a los negros, y luego había una liga específica para negros donde había muchísimo talento, pero nunca podían llegar a la liga de los blancos, hasta que Jackie Robinson rompió esa barrera. Todo hay que decirlo, justamente este año se cumplen 70 años de su debut en las ligas mayores de béisbol, y lo hizo pues gracias también, hay que decirlo, a entrenadores y directivos de clubes que le fichó, en concreto Brooklyn, que se arriesgaron a esto, porque tan malo era en esa época ser afroamericano como ser amigo, ser blanco y ser amigo de los afroamericanos. Casi era peor, te tachaban de racista igualmente, ¿no?
Estamos hablando del 47, ¿no? Si se
correcto.
70, sí, sí, 70, del 47, claro, la gente años. Joven dirá, joder, qué tiempo, ¿no? Pues sí, pasaban estas cosas. Esta película, que no es muy conocida...
Es una película muy recomendable.
Sí. Sale Harrison Ford, evidentemente no como Jackie Robinson, es el director ejecutivo de los Dodgers, hace de Brand Rickley. Uh-huh. Me ha puesto Alex Ibáñez aquí, que es quien guioniza este espacio de Paniagua, que fichó por los Brooklyn Dodgers después de que se le negase la entrada al baño de una gasolinera por ser negro.
Sí.
Su equipo era el Reales de Montreal, se va a otra gasolinera y al salir del baño de esa gasolinera, un ojeador de los Dodgers le dice, ¿quieres un contrato? Es tremenda la vida, ¿eh?
Sí, sí, sí. Es así además la historia, ¿eh? Porque él lo contó también en su autobiografía autorizada, que fue exactamente así, ¿no? Y hay que, repito, ponderar no solamente el talento, ya que Robinson tenía un talento descomunal, es decir, era de largo el mejor jugador de la Liga de los Negros. Pero había que tener muchas agallas para que en el año 47 un equipo como Brooklyn, los Dodgers, tan recordados y llorados en el barrio de Brooklyn en Nueva York, porque luego se trasladaron a Los Ángeles con nocturnidad y alevosía 10 años después, pero para romper esa barrera hay que tener, como dice él, él puso muchas agallas y desde luego pasó a la historia, está por supuesto en el Salón de la Fama del béisbol y pasó a la historia como el hombre que rompió la barrera racial. Y fíjate, solamente 3-4 años antes, 2 años antes incluso, al final de la Segunda Guerra Mundial, él había servido también en un ejército segregado, que esa es una de las paradojas que te decía al principio, ¿no? Cómo, por supuesto, hay que agradecerle a los Estados Unidos que liberaran Europa de la garra del nazismo, pero lo hicieron con un ejército segregado. Qué curioso, ¿no?
Tremendo, ¿eh? Bueno, esta es otra peli más conocida. Esta es Camino a la Gloria.
Todos los jugadores en los que estás pensando son de color, ¿no?
Necesitamos 7 jugadores en el equipo que sepan meter puntos y rebotear. Y si son de color, estupendo.
Bueno, pues nada, entrenador. Permítame contarle una cosita. En el sur no hay nadie de color jugando en la NCAA. Ni en la Conferencia Sureste, ni en la Atlántica, ni en la Sudoeste. Pero usted va a meter a 7 en su equipo. ¡Ja, ja! ¡Claro! Como si los negratas fueran el futuro del baloncesto. ¿De verdad piensa eso?
Año 1966. Tremenda, sí, la conversación.
Está ahí hasta 50 años, 51, ¿no?
Estamos hablando de un equipo universitario de baloncesto, sí, Texas, sí. Western. Estaban hablando...
Luego se llamó Texas El Paso.
Texas El Paso. Sí. Están hablando Don Haskin, que era el entrenador de Texas, sí, con Ross Moore, que era el entrenador de Texas, al que sustituye. ¿Por qué es importante este equipo? Año 1966.
Bueno, igual que Jackie Robinson en béisbol, este es el primer equipo en la liga universitaria, que sabes que es la antesala de la liga profesional en el perfil de carrera de un jugador estadounidense. Los internacionales obviamente van por otra ruta, pero en el perfil de carrera de un jugador estadounidense tienes que pasar por la NCAA. Ahora con un año te vale, antes era más normal estar los 4 años de carrera o como mucho, o como mínimo 3, ¿no? Y entonces, no hace tanto, es decir, estamos hablando de hace medio siglo, hace 50 años nada más, había también un baloncesto universitario muy segregado. Entonces, por ejemplo, el equipo puntero, que era Kentucky, una universidad famosísima en el ámbito del baloncesto colegial, pues era todo de blancos. Entre ellos jugaba Pat Riley, por cierto, en el equipo de Kentucky.
La final fue de Texas-Kentucky, ¿no?
Kentucky, correcto. Y estaba tan segregado que cuando Don Haskins, que además la película lo capta muy bien, porque él no lo hace, la mayoría de la gente, igual que el personaje de Harrison Ford, la mayoría de la gente que también, me refiero a los blancos, que rompieron moldes fichando a jugadores negros, o a Jackie Robinson, o incorporando a 7 jugadores afroamericanos de golpe en la Universidad de Texas Western, que es el sur también profundo de los Estados Unidos, lo hicieron sobre todo por un efecto pragmático, es decir, porque como dice el entrenador en el corte que nos ha puesto Alex, sabía meter canastas y él quería ganar, y si ganaba, pues le mantenían el contrato como entrenador, ¿no? Pero indirectamente eso también supuso la ruptura de una barrera. Fíjate cómo sería el tema de la segregación racial que sufrió este equipo, que de los 12 jugadores del equipo, 7 eran afroamericanos y 5 blancos, y en muchos sitios, porque normalmente, claro, en la conferencia en la que ellos jugaban, en la división, por así decirlo, en la que ellos jugaban, eran la mayoría, la inmensa mayoría eran universidades del sur. Entonces, lo que ocurría era que tenían que hacer reserva en hoteles para los 5 jugadores blancos. En la mayoría de los hoteles no admitían negros, y los negros se iban, los 7 jugadores afroamericanos se iban a otro hotel que sí admitía, generalmente pues también regentado por afroamericanos.
Increíble, admitía... esto, Pani, hace 50 años.
Hace, o sea, 50 años.
Hace nada. 50 años.
Por eso fue tan impactante para mucha gente, de cierta edad, claro, pero para mucha gente... la llegada de Barack Obama a la Casa Blanca, claro. Un mestizo, ¿no? O sea, porque era algo, porque realmente estás hablando de un periodo muy corto de tiempo, ¿no? Los americanos tienen un concepto del tiempo distinto al nuestro. Nosotros hablamos, por ejemplo, en la ciudad donde vive mi madre, que es Segovia, pues hay un acueducto de 2050 años, ¿no?
Sí, sí.
Pero claro, para ellos 50 años en una nación que tiene 220 mal contados,
su historia es muy
pues
corta.
Casi sí. Es muy corta, y es casi la cuarta parte, ¿no? Pero 50 años están a la vuelta de la esquina, y fíjate lo que tenían que hacer. Y de hecho, en muchas ocasiones también, a pesar de que iban a hoteles regentados por afroamericanos y donde solo se admitían afroamericanos, en alguna ocasión también hubo incidentes en donde entraban en las habitaciones,
sí, habría pintadas,
les quemaron, pintadas, les quemaban los colchones, en fin, lo pasaron muy mal, pero mira, llegaron a la cima. A través de, como dice la película Glory Road, el camino a la gloria.
Oye, otro sonido de camino a la gloria es Ross Moore. Atentos, porque esta es una de su norma tácita, como las llamaba él, con los negros en un equipo de baloncesto.
Hay unas normas, normas tácitas. Pones a uno en casa, a dos si juegas fuera y a tres si vas perdiendo. Pero llenar la cancha de negros, eso no se ha visto nunca. Está arriesgando su carrera, mi carrera y la carrera de Moe.
Sí, tremendo, sí, sí. Tremendo. Oye, ahora de la NBA, que fíjate qué predicción hicieron de cómo van a dominar los negratas, que es un nigger, que es un término despectivo para los negros. Bueno, yo digo negros porque Andrés Montes me dijo un día, dice, no digas de color, di negros
negro,
porque somos
sí,
negros.
Negro
y tú blanco y el
dicho
otro amarillo.
Dicho en el contexto en que estamos hablando nosotros, ¿sí? Es perfectamente sí. Normal. Incluso en los Estados Unidos tú puedes decir... he's a black player y no hay ningún problema. Ahí la palabra dura es nigger. Que es lo que aquí se traduce como negrata.
La NBA, ¿hay todavía alguna franquicia que no permita que todos sean negros en la plantilla por algún motivo racial o por algún...
Sobre todo por público, ¿no? Sí. Históricamente la NBA ha sido siempre una liga muy avanzada. También debo decir que el primer jugador afroamericano que llegó a la liga llegó en la temporada 50-51, o sea que tampoco estamos hablando... tardaron 5 años en llegar los afroamericanos a la NBA, que durante un lustro fue all white. Pero no se puede negar que la Liga NBA, en muchos sentidos, sobre todo en la era moderna y sobre todo bajo el mando de Stern, y ahora ya estamos en otra época y en otro momento, sí que ha sido una liga muy inclusiva y además muy propicia a potenciar incluso que hubiera algo inaudito también hace 40 años, que era propiedad de clubes de la NBA por parte de hombres ricos afroamericanos. Ahora mismo tenemos a Michael Jordan, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Pero sí, en la NBA ha habido reglas no escritas, ¿no? También, como decía antes el entrenador de Texas Western, ¿no? Y, por ejemplo, yo te puedo decir, los Phoenix Suns siempre... aunque sus buenos jugadores, a lo mejor sus estrellas, eran los jugadores de negros, siempre ha tenido en su plantilla 3 o 4 jugadores blancos. Boston Celtics siempre ha tenido jugadores blancos, a pesar de que históricamente, hasta que llegó lógicamente Larry Bird, su estrella fue Bill Russell, que era un jugador afroamericano que sufrió mucho problema racial en Boston también, a pesar de que era, no te digo la estrella, o sea, una estrella de una magnitud descomunal. O sea, piensa en Messi y Cristiano Ronaldo juntos, en magnitud de estrella me refiero, y estás hablando de Bill Russell en Boston. 11 banderas, por lo menos, dependen de él, tanto como jugador como entrenador, y aún así tuvo muchos problemas raciales en Boston. Y por lo tanto había una regla no escrita que en determinados clubes siempre había que tener jugadores blancos. Te puedo contar la anécdota, y ya más reciente, en los años finales de los 70, principios de los 80, cuando además yo estaba trabajando allí en la Gran Manzana, en Nueva York, que en Nueva York hubo una temporada que tuvo el equipo con los 12 jugadores de la plantilla afroamericanos, y un diario de tirada importante en la ciudad les apodó Knickerbockers. O sea que, sabes que los Knicks es la abreviatura de Knickerbockers, y les calificó como Knickerbockers. O sea,
qué
que
cosas.
El tema racial en Estados Unidos siempre ha estado ahí.
Muy en pánico, historias. Gracias una vez más.
Vaya historias, ¿eh? Un abrazo.
Adiós.
Hasta luego.
Han pasado más cosas en el deporte. Por ejemplo, en baloncesto se han jugado 2 partidos de la Liga Endesa. Betis 63, en Real Madrid 98 y Fuenlabrada 88, Tecniconta Zaragoza 82. Han ganado el Madrid y el Fuenlabrada. Y en tenis Copa de Maestros, una final inesperada. La van a jugar Goffin contra Dimitrov. Goffin le ha ganado a Roger Federer y en 3 sets y Dimitrov le ha ganado a Sock. Este partido fue de la primera fase, estaban en el grupo de Nadal y Dimitrov le ganó 6-0, 6-2 a Goffin. Pues esta es la final. Goffin contra Dimitrov. Bueno, a estas alturas de la noche, si uno mira hacia la pecera, se encuentra a la reacción ya abatida por el trabajo diario, que ha sido intenso. Ahí está Antonio del Rosal, ¿no?, a los mandos de la web. Está muy pendiente de todo Isaac Avilés, que luego se ríe. Avilés fue actor importante en su territorio, en Zaragoza. Actor revelación. Y pasea de un lado para otro Álvaro Lordén con un jersey rojo muy llamativo. Viene de rojo para que le veamos y sepamos que está aquí. Bueno, más cosas, no me lo toméis en serio. Alberto Arauz, ¿qué ha dicho la encuesta al final de esta noche? Espera que te abra ahí Javi Rodríguez.
La encuesta que colgábamos, Corro, justo cuando Fernández Borbalán pitaba al final del derbi madrileño, preguntábamos lo siguiente a nuestros oyentes. Les decíamos que con este empate Atlético y Madrid quedan a 10 puntos del Barça y les preguntábamos quién ha perdido la Liga. Pues un 26% piensa que la ha perdido el Real Madrid. Solo un 10% piensan que la ha perdido el Atlético. La opción por la que más se decantan nuestros oyentes es que los dos se han quedado sin opciones. Un 42% piensa eso. Y hay un 22%, Corro, que piensan que tanto Atlético y Real Madrid siguen vivos en la disputa de este título.
No me olvido, gracias Alberto, de Álvaro Madrid, que como vaquero se ha pasado del día a la noche. Y parece que vive bien en ese hábitat natural. Ha dirigido técnicamente esto con maestría, como siempre, Javier Rodríguez. Le dejo la mejor compañía, que es la radio, esta que está sonando, que es la cadena COPE. Que pasen buena noche.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.